Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Es una mañana maravillosa, estamos en el 25 de noviembre del año 2020, la mejor de las mañanas para ustedes. Estamos transmitiendo desde la Torre de la Libertad, la Torre Norte, en el penthouse del Géminis, aquí en Guatemala, pero estamos en transmisión simultánea hasta la Unión Americana, allá por Arizona. Así que muy buenos días, don Estuardo, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste?
Muy bien, buenos días. Aquí vamos a hacer un programa un poquito diferente. Hoy un programa en el cual queremos que todos los radioescuchas participen y sus comentarios. Ayer una vergonzosa, pero lamentable audiencia en el Congreso de la República, en la cual vamos a estar pidiéndole ahí su opinión, por favor, el ministro de Gobernación, también el jefe de la policía y el jefe de seguridad del Congreso y 40 diputados. Bueno, ahí vamos a estar viendo todo lo que sucedió, además información acerca del ministro de Gobernación que posiblemente no conocíamos o no sabíamos, bueno, ya la sabíamos, pero las decisiones, eso te dice mucho acerca del liderazgo, ¿verdad? Correcto. Pero buenos días, estamos bien, únase a nuestra transmisión, cuéntele a otros que ya estamos en transmisión. Vamos a ir a los titulares, Juan Francisco, por favor, los titulares. Yo solo quería decirte que la portada de Prensa Libre es espectacular. La portada de Prensa Libre, quiero felicitar al diagramador, pero también al fotógrafo, una fotaza que trae Prensa Libre en portada de las manifestaciones ayer, que fueron pacíficas, igual que el sábado. En realidad, los que se fueron se saltaron la barda, fue un grupo pequeño, que al final no ha agarrado ninguno, pero las manifestaciones de ayer desde los 48 cantones, las alcaldías indígenas de Sololá hasta los pueblos chincas, muy interesante. Además, el ultimátum que le dan al presidente Yamatei. Juan Francisco, los titulares, vamos a los titulares entonces.
Es correcto, vamos a empezar con el de Prensa Libre al cual te referías en la fotografía en portada. Demandan inclusión, representantes de los 48 cantones de Totonicapán reclaman por no haber sido invitados a reformas al presupuesto, y aparece en la fotografía un totonicapense con la bandera alzada en su mano derecha. También el titular principal, accidentado inicio de diálogo de presupuesto, y se le empiezan a ir las asociaciones, organizaciones, corporaciones, consejos, etcétera, etcétera, al presidente de la República. Titula para hoy Prensa Libre, así es, EICEFI declinan participar por cambio de reglas y de convocados. El presidente se va quedando solo. También para este día, el Fondo Económico, son 37 millones de dólares que pagó de golpe Guatemala a generador Teco Energy. También para este día, los costos de transporte suben por cierre de paso aduanal. Y otro de los principales titulares, por exceso de violencia policial, los diputados exigen dimisión a ministro de Gobernación. Yo también he posteado ahí desde la semana, desde el mismo sábado empecé a decirlo, que exijo la inmediata destitución del ministro de Gobernación, del viceministro de Seguridad y del director de la Policía Nacional Civil por ser represores ochenteros. Si usted está de acuerdo, dele retweet a mi post ahí en Facebook. El periódico titula para este día, piden renuncia del ministro de Gobernación. En una citación en el Congreso de la República, Henry Reyes, jefe de dicha cartera, y el director de la Policía Nacional Civil, se desligaron de la responsabilidad por los abusos contra los manifestantes. Bueno, ahí tenemos los audios. En la fotografía en portada continúan las protestas. Los representantes de los 48 cantones de Totonicapán, el Parlamento del Pueblo Xinca y autoridades del pueblo originarios de Sololá protestaron para exigir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei, los diputados que aprobaron el presupuesto 2021 y el cierre del centro de gobierno. También pidieron que cesen los ataques a la CC. En los otros titulares, Congreso sin definir cómo dará marcha atrás al presupuesto 2021. Y en la economía, las bolsas del mundo ganan por transición de Biden. En la fotografía de portada, en nuestro diario, baleado y quemado, encuentran cadáver en cuneta en Amatitlán. También conductores apresan a asaltante en moto de la zona 12 capitalina. Y la fotografía también inserta el impacto a un caballo, mata a un motorista en Escuintla. Soy 502 para este día, ha titulado Gobierno busca dejar vigente el presupuesto 2020. Ya se metió a la carpeta de las manifestaciones, luego que el presidente anunciara que no enviará al presidente el decreto 33-2020, trabajarán con el presupuesto de 107 millardos y buscarán modificaciones en enero. Y otra fotografía que me parece por demás impactante, 40 antimotines esperaban dentro del Congreso de la República. Muestro aquí la fotografía, Estuardo, porque nosotros lo dijimos en primicia, hay imágenes. No sé si el Ministerio Público ya las secuestró o ya las borraron, o si las borró el encargado de seguridad en el Congreso, se las llevaron los antimotines, ya están en el escritorio del ministro de Gobernación, del viceministro de Seguridad, el director de la Policía Nacional Civil, pero sí había agentes en el interior de la PNC que no hicieron absolutamente nada por contener los ataques. Más me suena a compadre hablado. Estos son los titulares en Libertópolis.
Y a partir del siguiente segmento vamos a poner una serie de audios y videos y ahí de la, ¿cómo se llama?
Citación.
¿Qué le hicieron al ministro de Gobernación ahí? Para mí posiblemente, y nos vamos a elevar un poquito aquí en la consideración de lo que es Estado, para que haya un Estado, fue una pregunta que tal vez pasó desapercibida en la mayoría, ¿verdad? No fue una pregunta que fuese difícil, no fue una pregunta así complicada, no tenía trampa, no tenía nada de especial la pregunta. Una pregunta básica, una pregunta de niño de primero primaria, ¿verdad? Y esto porque la defensa del ministro de Gobernación fue que él es abogado y que él respeta la ley. Eso fue lo que él argumentó en estas citaciones. Esta fue la citación de la UNE. Porque también hubo otra citación de el partido Semilla. Y entre eso le preguntan a él que ¿cuál es el fin del Estado? ¿Por qué está organizado el Estado? Juan Francisco, ayer lo discutimos y esa es una pregunta de yo dijera de parvulitos, pues, o sea, no es ni de primero primaria, es de preprimaria. ¿Para qué está formado el Estado? ¿Para qué se conforma el Estado? Yo sé que la mayoría de radioescuchas lo saben, todos lo saben, porque si no, no pagáramos impuestos, porque si no, no estaríamos en esta lucha constante de decir que el Estado, o esa ficción que llamamos el Estado, se establece por una causa, una razón. Es así inicia la Constitución Política de la República de Guatemala. Y que no la sepa un funcionario público, un director de la policía, que no lo sepa un ministro de Gobernación, es creo que lo más vergonzoso, porque de ahí se empieza a caer todo el proceso de respuestas y explicaciones que ellos dan. A mí posiblemente lo más vil que hicieron ellos, lo más yo no sé, lo más sucio que hicieron fue haber responsabilizado al oficial Ángel Ernesto, yo escribí aquí el nombre, Ángel Ernesto Vargas Maldonado, jefe de la comisaría 11. Ok, yo entiendo que hay una responsabilidad y hay una línea de mando, pero el responsable final ahí es quienes dieron la orden, y si no dieron la orden, permitieron. Y acuérdate que el delito no solamente es por acción, el delito también es por omisión, porque la definición más básica, así más sencilla de delito es la acción o la omisión, o sea, dejar de hacer también. Es también considerado un delito, y esto para funcionarios públicos. Entonces, uno, la respuesta que dieron, mejor dicho, que no dieron a la pregunta más elemental, sencilla, a la pregunta más hasta tonta, no sé ni cómo se le ocurrió al que estaba dirigiendo la mesa ahí de esta reunión, de esta citación, el diputado Argueta era, ¿verdad?
Así es.
Todavía que los otros no tuvieran la respuesta, ¿para qué jodidos tenemos Estado? ¿Para qué nos conformamos como Estado? ¿Para qué? ¿Cuál es la lógica de tener aparatos de seguridad? Y creo que darle una lección de derecho a este par de mulas que estaban ahí, era par, no sé cuántos tenían ahí. Luego, desvincularse, como vos ya lo explicaste, y luego echar al asadero al jefe de la comisaría 11, que yo sé que el jefe de la comisaría 11 tiene su responsabilidad, por una razón sencilla. Ahí está la DIFEP, en la comisaría 11. Si no sabían, escuchas, la DIFEP está en la zona 11. Por lo menos, mandos pertenecen a esa parte de y está a cargo para la zona 1, porque esa es la comisaría de la zona 1. Pero no entender ese proceso, no entender para qué tenemos Estado, cuál es la razón de la existencia del puesto de ministro de Gobernación, cuál es la razón de la existencia de un director de Policía Nacional. Eso sí es vergonzoso. Yo creo que si ese habría sido un, imagínate, un abogado, a mí me da vergüenza, pues siquiera, ¿verdad? Yo que estoy estudiando, me da vergüenza siquiera decir que y alguien como el ministro de Gobernación, su defensa era: soy abogado, respeto la ley, soy abogado, respeto la ley, soy abogado, respeto la ley, soy abogado, respeto la ley. Solo eso repetía.
Pero él no está ahí él no está en esta posición por cuanto sea abogado. O sea, abogado, ¿sí?, del Estado. Entonces, él debería ser entonces el Procurador General de la Nación. Ahí necesitamos un abogado. Pero que él salga diciendo que porque es abogado esto y aquello, o sea, no tiene sentido. O sea, él no está ahí contratado, porque al final es una persona que está contratada. Él no está contratado por abogado, sino mejor que se vaya ahí de tramitador ahí enfrente de finanzas y de la Torre de Tribunales. Está ahí que le den chance.
Su maquinita de escribir que ya no usamos.
Sí, ¿verdad? Porque si por abogado está, entonces sí está errado.
Auténticas.
Sí.
No, pero mira, a veces uno se ríe por no llorar, fíjate vos, porque sí. La vez pasada que lloré de la cólera y de la tristeza.
Ah, se hizo viral.
Esto como lo tenemos, me cayó pija por todos lados, vamos. Chillón, hueco, Miguelito, de todo me dijeron, vamos, porque. Pero yo expresé, y siempre voy a expresar lo que siento, voy a guardar eso, y ahora me duele mucho que este ministro y este director de la PNC no puedan responder algo tan elemental. ¿Por qué razón existen los puestos de ellos? No digo ellos, porque ellos no saben, si no saben por qué están ni para qué están, ya te imaginas qué liderazgo tendrán en sus vidas. Ojo que el mismo ministro era un, según el, en la, salió en la, en esta citación, porque fue una citación, que está bajo juramento, ojo, y verá cómo que salió. Correcto. Que él extorsionaba puteros, pues. Y que además le quiso robar no sé cuánto a la castresana, fue 600,000 quetzales, 500,000 quetzales.
Cuando,
no sé
cuando él operaba en Asaás, si de ahí fue por eso.
Correcto.
Que lo echaron.
Y que también hay un ministro que le da baja en tiempos de la UNE porque se iba a los puteros, ¿verdad? No de clientes, sino de extorsionador, de puteros, ¿verdad? Así, no lo estamos diciendo nosotros, vamos a poner los audios, ¿lo escuchas? A ver, cuéntale a otros que ahí viene el extorsionador de puteros. A mí
el represor ochentero le puse yo. Eso es lo que
el
es.
Represor ochentero.
Sí.
Tranquilo, panel blanca.
Cabal, cabal. Jaguar justiciero.
Jaguar justiciero. Y,
no va a hacer nada ahí.
Pasa la boca vos, ojalá nunca vuelva a aparecer eso. Sí. Mira, Argueta lo llamó el gorila Hendry, le puso
el apodo. El gorila
también en los audios.
El gorila Hendry.
El
Hendry.
Gorila Hendry. Le
puso. Gorila represor ochentero, a la gran todo combinado en este, en esta persona.
Pero en lo más elemental fallaron. No saber para qué está conformada una Policía Nacional Civil, no saber para qué hay un Ministerio de Gobernación, que son parte de un Estado, no saber para qué está el Estado. Aprendamos, aprendamos, se la escuchas. Vamos a ir a corte, vos puedes ir a San Martín, aquí es muy temprano, todavía siquiera para... Yo me vengo de este lado de la casa para no despertar a nadie del otro lado de la casa, porque si no, es muy temprano aquí. 4:20 de la mañana aquí, entonces, bueno, pero ya hoy toca movimiento a otro lado, ¿verdad? Entonces, a otra ciudad, aquí, pero siempre transmitiendo, siempre entendiendo qué está pasando en Guatemala, y de nuevo, quiero felicitar esa fotaza de Prensa Libre en la portada que me, cuando la vi bien temprano, me, no sé, me llenó de alegría, creo que la foto dice muchísimo. Ahí, esa imagen grita más que mil gritos y mil palabras. La portada del diario Prensa Libre, felicitaciones. Vamos a escuchar unos audios cuando regresemos, ¿verdad? Y vos tenés champurradas, yo apenas a mi taza de café llego aquí, ¿verdad? Yo, el Estuardo todo triste porque tiene sus champurradas. Pero ánimo, ánimo, San Martín, ¿verdad? Le recomiendo el Tecpaneco en San Martín. También hay unas tortillas con chorizo así, mira, así vienen tres tortillas así.
Ah.
Yo me conformo solo con ver el menú en internet de San Martín, porque no tengo. No, pero aquí cocinan delicioso también, aquí en la casa, ¿verdad? Aquí cocinan. Y aquí sí comemos salmón con nuestro pisto, pues. No es del pueblo de Guatemala. Vamos a ir a corte, Juan Francisco. Cuando regresemos vamos a escuchar audios, vamos a escuchar varios audios. El ministro de Gobernación, es que ayer le sacaron sus trapitos al sol.
No, y qué bueno, yo también ya posteé aquí en Twitter, también puse ya que exijo la destitución inmediata del ministro del Mingov, con todo y tagueado, el vice de seguridad, el director de @PNC de Guatemala, por represores ochenteros. Si estás de acuerdo, retweet, aquí se va. Después que porque estamos en listas negras, ¿verdad? Pero si realmente...
Le puso sí, el gorila Hendry.
Sí, el gorila represor ochentero. Pero yo creo que tiene que ser un esfuerzo de todos los guatemaltecos, no solo del Estuardo y el Juan Francisco poniendo la cara y el nombre, sino también de todos los guatemaltecos. Ojalá que de verdad ustedes compartan ahí nuestras publicaciones y después dicen, ay no, es que ustedes no están activos, que más estar activo que poner la cara y el nombre y exigir la destitución de una persona conocida como el gorila represor ochentero. Imagínate.
Ya solo con que nosotros no le dijimos el gorila.
No, el gorila se lo puso Argueta. Nosotros lo de represor ochentero, sí, eso lo puse yo y ahí estoy para asumir las consecuencias. Así que
pero démosle, sigue, pues. Con Juan Francisco, ¿no?
Sí, después que porque estamos en la lista.
Sí, ahí preguntamos todavía porque estamos en la lista, ¿vamos?
Sí, usted también quiere estar en la lista, denle retweet, a ver si así como dicen, sí, que va, démosle pues, a ver que se mire pues. ¿Va?
Ya van a empezar a salir los memes de gorilas, entonces.
Ah, sí. Sí, sí, me parece muy adecuado, porque te recordás, este va en la misma línea de Donaldo Álvarez Ruiz, de Germán Chupina Barahona, de Valiente Téllez, de...
Se te tuerza la boca y otras partes del cuerpo, vos.
Es que...
Ni los mencionés, que solo mencionarlos ya es...
¿Vos?
Ya.
Pues se me va a torcer. Se me va a torcer.
Solo mencionándolos y aparece la represión.
Se me va a torcer, porque mira, ya hay dos guatemaltecos que perdieron su sentido de la vista, Estuardo. O sea, sí. Uno lo dice así, pero quédate vos sin un ojo. Ahí sí ya lo vemos distinto. Y no digamos los guatemaltecos, como lo explicaba ayer una de las estimadas oyentes, a quienes les cayeron sobre sus cuerpos las bombas, y otros más, como Carlos Sebastián, el fotoperiodista.
Fotógrafo de periódico.
Exacto, sí. cómo le fueron a partir la ñola, ¿verdad? De un solo guamazo, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama ese? La macana.
Sí, un macanazo sí, fue lo sí,
que es que eso me suena muy a gorila, ¿verdad? Macana, gorila, o sea, de veras, de veras.
Umba, umba, umba.
Sí, una cosa así, pero bueno.
Va a aparecer así.
Exacto.
Va a aparecer así,
y tenemos los audios, y tenemos los audios.
Sí, el gorila Henry.
Aquel extorsionando ahí a las señoritas de la zona, ¿cuál qué culpa tenían ellas, vamos?
Mis gordas.
Así sí. le dijo el diputado, mire, ministro, esas son sus referencias, esas son sus cartas de presentación.
Ahí vamos a poner el audio, porque la escuchas, no, a ver.
Escucha. Así no van a decir, vamos eso a es mentira. Audio,
pero también, vamos a ver, de una vez, por favor, Juan Francisco, nosotros queremos reacciones y queremos audios también de ustedes. Su reacción, reescucha, las vamos a poner al aire, vamos a poner varios audios de ustedes, y es 4585.
4285, 4585, 4285, 4285, 4285, esa es la vía de comunicación, ahí nos pueden dejar sus audios, a ver qué opinan y si están de acuerdo con que se proceda inmediatamente a la destitución de este, ¿cómo lo llamó el diputado?
Gorila,
el gorila, represor ochentero. Que sí, le cayó duro a muchas personas, especialmente a los jóvenes que ya empezaron a conocer. Algunos millennials ya empezaron a conocer cómo es la vida real. No la 3D, sino ya la vida real.
Sí, porque acuérdate que en tiempos de gorila represor ochentero, nada que tu internet ni tus redes sociales.
Ah, no.
Ahí no. Salíamos a... Ahí salíamos. Ahí nos... Vaya, si no nos...
Es correcto.
Si no muchas veces. Y ojo que... no, mejor ni recordarlo es bueno. Mejor avancemos,
pero
no nos quedemos atrás.
Pero
mejor miremos hoy 25 de noviembre, y miremos hacia adelante y pensemos que todavía nos quedan 3 años más de esta cosa, vos. Es que eso es lo que no hemos dimensionado, 3 años.
¿Vos querés que avancemos que ayer, o que nos arrepintamos?
Y es un que ya leíste. Ayer Fitch Ratings y las calificadoras nos volvieron a clavar otra vez.
Sí, nos fuimos muy abajo. Sí, es un tema que hay que entrarle. Sí, es un tema bien grueso.
Vamos a ir a corte. Cuando regresemos, vamos con los audios, también con sus audios. Otra vez, 4585.
4280. 4585, 4280. Usted puede dejarlo ahí a viva voz. Grabe su audio y nosotros con mucho gusto lo vamos a estar compartiendo al aire. 4585, 4280.
Vamos a corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Vamos a ir con audios, Juan Francisco. Vamos a escuchar el primero, lo vamos a escuchar un par de veces para que tengamos la noción de qué fue lo que sucedió ayer y lo que sucedió en el Congreso estos días. Y escuchemos uno que para mí otra vez pasó desapercibida la pregunta, posiblemente no es una pregunta que sea así histriónica como el diputado Aldo Dávila o reveladora como la extorsión a los bares o la entrega de una carta de renuncia de una vez al ministro de Gobernación, tal vez no tiene ese impacto. Pero si no tenemos claro para qué está el Estado, si el funcionario no tiene en su cabecita, en sus dos neuronas que rebotan ahí en ese vacío existencial dentro de su cerebro y su mente, entonces va a ser las mulas que hacen, pues. Pero mejor escuchemos ahí, por favor, Diego, esta vergonzosa respuesta, que de hecho no hubo respuesta. porque ellos no saben para qué está conformado el Estado. Y a todos, por favor, artículo 1 de la Constitución. Juan Francisco, si te abrís el artículo 1 y 2 de la Constitución, porque es bien claro para qué está conformado el Estado.
En efecto, Estuardo, el artículo 1 se refiere a la protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Artículo 2. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Artículo 1 y artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Vamos, Diego, con el audio. Vamos con el audio.
Respóndeme una pregunta. ¿Cuál es el objeto último, cuál es el fin de las fuerzas de seguridad pública? ¿Proteger a las instituciones del Estado o proteger a la persona humana? Ana, si no me puede responder esa sin leer, si estamos jodidos. Diputada Karina Paz, por favor, de verdad, olvídese. Ya quedó evidenciado su nivel. Ha sido revelado en toda su dimensión. Se le peló el cobre, ¿oyó? Por favor.
Muchas.
Viste, oíste y viste, porque se ve y se oye. Fíjate a que yo ayer gran... que vi eso también.
Pero mira, ahí sí, aunque sea por abogado, hubiera contestado, hombre. No, que muy
pero
abogado,
su
pues.
Defensa constante hasta ese momento había sido: soy abogado, respeto la ley. Soy abogado, respeto la ley. Dame tu nalga, te doy tu huacal. Dame tu nalga, te doy tu huacal. Soy abogado, respeto la ley. Soy abogado. Y me aparecía así como rap, el rap del abogado. Soy abogado, respeto la ley, vato. Así, para los Grammys estaba bueno.
Y, mira, qué vergonzoso, porque en cuanto a abogado, por lo menos debería de saber la Constitución Política, el artículo 1 y 2. Pero ahí está que... Y el mismo diputado le da la respuesta. El diputado le dio la respuesta.
Es que, mira, se la puso en selección múltiple.
Cabal, o sea, mire, ¿de qué color era el caballo blanco de Hernán Cortés? ¿Ah? Y todavía sí. Se quedó así como que, ¿de qué color sería?
¿De qué color era el caballo blanco? Creo que se quedó así como: ¿de qué color era el caballo blanco? ¿De qué color era el caballo blanco?
Ahora
¿De
entiendo. Qué color era el caballo blanco? Ahora entendemos el epíteto de gorila. Yo creo que no es solamente por la fuerza, ¿verdad?
Por lo mula, vamos. Pero mire, nos reímos porque vos, esa respuesta o no respuesta. ¿De verdad que nos debería poner a pensar a todos nosotros los guatemaltecos?
Sí, es una persona que está incapacitada para ejercer el cargo de ministro de gobernación, quien tiene que llevar la rienda de la aplicación de la seguridad. Y si él no sabe absolutamente para qué está en ese puesto, primero hay que decirle que no lo contrataron para que fuera el abogado del Ministerio de Gobernación. Es el punto número uno. Y dos, como no sabe las funciones, lo que urge es su inmediata destitución. Me extraña que el comandante general del ejército no venga y lo ponga en su lugar y le diga: mire, señor Reyes, el otro Franco Ursúa y el Tono Tsubún, se vayan al carajo, no tienen nada que hacer, ya de gorilas, represores, ochenteros, estamos hasta aquí, mire, pero hasta aquí. No debemos de permitir que ninguno de estos disfuncionarios del desgobierno puedan atacar a cualquiera, pero mira cómo lo hacen. Porque ayer que vinieron las comunidades de los 48 cantones, ¡ja! Así ve, así estaban. Ni cordón policial, ni qué nada. Y por cierto, quiero, si me permitís, Eduardo, felicitar a los dirigentes de los 48 cantones que de manera muy educada y de manera muy pacífica, sin ningún tipo de acto violento, se manifestaron ayer. Ayer los 48 cantones también nos dieron una demostración de actuar como una sociedad que en principio es pacífica, porque yo creo que somos pacíficos, pero también creo que fue oportuna la no intervención de la Policía Nacional Civil. Si el sábado estaban tranquilos ustedes ahí, nadie los estaba molestando.
No, fíjate que el sábado, y yo porque estuve ahí, estuve 3 horas, más de 3 horas en 2 de la tarde, me fui como a las 5. Al ratito que yo me fui, que empezaron a tirar bombas lacrimógenas.
Es correcto.
Y mira, qué, hay... ni por qué, ni para qué.
Es correcto.
Solo empezaron a tirar las bombas y cuando yo salí del parqueo, solo vi que iban los cientos de gente corriendo por las calles y avenidas de la zona 1 del susto, pues. Y porque eso era...
Y ojalá que ya Niaconi ya haya recuperado todos los videos. Si no, Niaconi, haga una su cuenta en Twitter, Niaconi, y mire la gran cantidad de personas en lo particular que ya subieron sus propios videos de la represión. Es que es más que evidente. Yo espero que doña Connie ya esté ahí, ya haya sacado a todos los fiscales a trabajar en el tema. Es que esto ya, mira, ya está la evidencia, las grabaciones, ya todo lo que hay, que ya a pie con jeta debería estar hace rato, hombre.
Pero no sé, pie de gorila, decís vos. Pie de gorila con jeta. pero los radioescuchas están pidiendo que pongamos otra vez el audio. Vamos, Diego, vamos. Escuchemos otra vez el audio, porque creo que es importante y explicarle a los radioescuchas también que esto también sea una cátedra, que sea un aula, que sea una forma de aprendizaje de la defensa de nuestros derechos. De una vez le doy dos artículos más de la Constitución, el 45 y el 44. El 45, nosotros tenemos el derecho de resistir a un gobierno que nos hace daño. Y dos, nosotros eso no nos lo tiene que reconocer el Estado, ni el gorila, ni nadie. Eso, nosotros nacemos con eso, eso es inherente a nosotros, eso, nosotros nacemos ya con eso, eso se llama iusnaturalismo. Y esa es la defensa más grande, la de la dignidad humana, porque si se violenta la dignidad humana, después cualquier otra cosa, incluida la libertad, se va a violentar. Mira, entonces, en este sentido, hay un nivel de aprendizaje para nosotros los ciudadanos y un nivel de vergüenza extrema para las autoridades que no saben la razón por la cual están ahí. Así que, Diego, pongamos otra vez el audio, porque el audio es muy revelador de la parte teórica de la conformación mental de la gente que está a cargo. Y así como este, así son todos los de centro de gobierno, así como este, que no sabe ni para qué se conforma el Estado, así es de Yamatey para abajo. Si la cabeza está mala, como dice la Biblia, todo el cuerpo va a estar malo. Y luego vamos a escuchar audios de ustedes. ¿Escuchas, Juan Francisco? 4585.
4280, 4585, 4280. Dígalo usted con su propia voz. Queremos escucharlo.
Vamos con el audio, Diego, por favor.
Respóndeme una pregunta. ¿Cuál es el objeto último, cuál es el fin de las fuerzas de seguridad pública? ¿Proteger a las instituciones del Estado o proteger a la persona humana? Ana, si no me puede responder esa silencio, estamos jodidos. Diputada Karina Paz, por favor, de verdad. Olvídense, ya quedó evidenciado su nivel. Ha sido revelado en toda su dimensión. Se le peló el codo, ¿no? Yo, por favor.
Muchas.
Impresionante.
A la gran. Sí, ahí sí. Mira, revelada en toda la magnitud quién está a cargo de la seguridad, sí, de su nivel de ineptitud. Y revelada en toda la magnitud, la ineptitud de este disfuncionario, a la gran voz. Y este es el que luchó, pero desde que entró al centro de gobierno, porque no olvidemos, Estuardo y estimados amigos, que esta es otra joyita que la prepararon, la capacitaron en el centro de gobierno para que asumiera la posición esta de ministro de Gobernación. ¿Asesor de quién era? Del ingeniero Miguel Martínez. ¿Quién preside? ¿Quién es el jefe de gobierno?
Pues, lo que me estás diciendo es que Miguelito le dio clases de derecho a Gorila.
Pues aquí lo único que dice es que, mire, yo soy abogado y notario, con oficina permanente.
En la 18 calle, esquina. No, en la 20 calle, esquina, ¿dónde está?
En la 20 calle, esquina.
Mesa número 7.
Máquina de escribir.
Máquina de escribir Royal.
O una Remington.
Royal.
No, estimados amigos, Estuardo, miren, es que de veras, sí, mejor riámonos vos, porque a la gran...
¿Qué crees vos? Vamos a llorar, las muladas que dicen eso.
O sea que bueno, este señor...
Después de todo eso, al que clavaron fue a don Ángel Ernesto Vargas Maldonado.
Pero, ¿y el
jefe de la comisaría 11? ¿Usted qué ver en esto? Ángel Ernesto
Maldonado,
porque eso fue que le echaron la culpa.
Esta es exactamente la misma acción, y yo repito y sostengo lo de Represor Ochentero, porque son las mismas acciones. Cuando nosotros vemos en el histórico y leemos un poquito de lo que sucedió desde la época de 1970 hasta 1982, 12 años en los cuales el ministro de Gobernación permaneció intacto. Recordemos, Donaldo Álvarez Ruiz, Germán Chupina Barahona.
Tuerza la boca.
Este valiente Téllez. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Que lo que hacían era que después incriminaban a en aquel entonces el concepto de comisarios eran a los jefes policiales, ¿verdad? Y entonces resultaba que no, que era el jefe del Comando 6. Hasta tuvimos SWAT, Estuardo, nosotros tuvimos SWAT, y con esas siglas en inglés, tuvimos nuestro propio SWAT, nuestro Comando 6, el otro grupo que tuvimos nosotros, de etcétera. Mira, y lo que hacían era exactamente lo que está haciendo el Gorila Ochentero, que culpaban y responsabilizaban a sus mandos bajos. Y después este señor que ya mencionaste, a este es capaz que sí hasta lo destituyeron, sin goce de pensión, y sacado como una basura, cuando en realidad hay que recordar que en la Policía Nacional Civil también hay una jerarquía.
Sí. Y mira, Ángel Ernesto Vargas Maldonado fue el que dijeron, ¿y quién es él? Él es. Y el otro... Y posiblemente, hay responsabilidad jerárquica. Al final la formación, no solo en la policía, en el ejército, tiene una jerarquía. Y él es el comisario de la 11 que cubre la zona 1. No solo la 1, sino cubre la 6, cubre varias zonas. La 2 también está cubierta por esta comisaría. Pero la responsabilidad final es de quien dio la orden. Ojo que el director de la PNC llegó a los disturbios, él estaba ahí.
Sí, ya hay fotografías y videos. Es que mira, eso es lo maravilloso de que usted haya llegado, estimado amigo, con su teléfono. Exacto. Mira, ya, y hoy me parece que en una de las fotografías en portada de alguno de los medios aparece también esa fotografía en la cual se identifica al director de la Policía Nacional Civil, que con una mascarilla pero con otro uniforme también está ahí en la manifestación, y él no puede decir, mire, a mí me contaron. Si él estuvo ahí, él fue protagonista.
También se confirmó que el jefe de seguridad del Congreso confirmó que desde la mañana estaban apostados 40 policías de las fuerzas especiales dentro del Congreso de la República. Eso ya quedó claro, es un hecho, no es una hipótesis. 40 policías de fuerzas especiales que estaban dentro del Congreso, que desde la mañana del sábado llegaron. Eso fue confirmado por el mismo jefe de seguridad del Congreso de la República. A la pregunta de cuántos policías había afuera en la puerta, el jefe de seguridad del Congreso, del organismo legislativo, dijo que ese no era parte de su, y es correcto. En la calle realmente es a la PNC, no es a la seguridad de la defensa del jefe de la policía. Todavía me pareció a mí más, yo no sé qué adjetivo utilizar, ¿verdad? Me pareció más sin base, porque él toda su defensa la basó en una decisión de la CC, donde la CC dijo que a los manifestantes había que respetarles el derecho a manifestar. Entonces dijo, nosotros no nos metimos porque la CC nos ordenó, dijo él, y ese era el documento que él presentaba como base para no actuar en el sábado por la tarde contra los que estaban haciendo vandalismo ahí en el Congreso y en otros lados también, porque que hubo vándalos.
Correcto.
Ese es el punto, que hay una investigación Y como vos decís, doña Connie tiene que apurar ahí. Doña Connie hace sus tamales temprano y luego, pues, a investigar, pues, ¿verdad? Ahí con sus compañeras en venta de tamales, ¿verdad? Ahí en el Mercado Central, ahí pregúntele. Señoras están bien enteradas de todo. Ellas tal vez están mejor que la fiscalía esa, que no sepa nada. Y, ¿verdad? Entonces ahí que mañana es 20 paches y tamales, doña Connie. De una vez a investigar ahí entre todas las señoras del mercado quiénes estaban ahí. Tal vez eran los hijos de ellas, ¿verdad?
Sí.
Y haciendo vandalismo en la zona 1 y rompiendo y quemando y quebrando en el Congreso de la República.
Aunque ahí,
viste que,
aunque ahí
viste en el Congreso apareció un juguete sexual. ¿Viste? Pero viste que ahí...
No, yo pensé que ese era un diputado, al que así le dicen.
No, era un juguete sexual. Yo no lo puedo describir, radio escuchas, por respeto a ustedes, pero apareció en el Congreso un juguete sexual y sale una de las que iba ahí así enseñándolo. Era, miren lo que hay en el Congreso. Era un pene plástico.
Ah, la gran...
Eso apareció en el Congreso, aparecieron un montón de cosas, ¿verdad?
Sí.
En el Congreso.
Pero mira, Eduardo, lo que sí quería compartirte, y no sé si vos vas a estar de acuerdo conmigo, es que ahí hay un doble discurso y que a mí me parece, pero es que el Ministerio Público debería ponerse a las pilas, porque ¿cómo va a ser eso que el ministro represor ochentero sí quiera respetar a los vándalos que hicieron destrozos, incluso teniendo a un equipo preparado para ello? O sea, son 40 personas especializadas, bueno, en teoría, en la represión de este tipo de terroristas, pero uh-huh. quienes actúa es contra los que están en la Plaza de la Constitución, es decir, que él violó el mandato de la CC, ya solo como violador de los derechos humanos de quienes estaban en la Plaza de la Constitución, ya con eso es suficiente para sacarlo del territorio nacional, pues. Y entonces, sí respeta a unos que quemaron el Congreso, pero no respeta a los que estaban pacíficamente en la Plaza de la Constitución. O sea, no entiendo ese doble discurso. Uno, porque violador de los derechos humanos sí fue allá. Uno. Y dos, algo que espero que doña Connie nos explique, es por qué la Policía Nacional Civil, con base en sus investigaciones, no actuó, aunque hubiera sido, sino de ataque de contingencia de los hechos. Si tengo 40 personas que están resguardando el lugar, ¿no es su harta responsabilidad también, en algún momento, haber evitado el ingreso de los maleantes? Ahora la gran pregunta es, ¿quién dio la orden, mucha? Vámonos, mejor no hagamos nada, dejemos que quemen, como que si fuera parte de un plan para que se quemaran parte de las instalaciones, sino que, y otra cosa, si eso no iba a suceder, digamos, ¿verdad?, como en otras oportunidades, porque esta vez sí había hasta unos como tinacos, digamos, ahí, con algún líquido que ni el MP ha podido establecer qué era, que me parece tardísimo, de veras, de los extintores que habían allí, porque en el video se observa cuando incluso los señores de antimotines van y prueban los extintores, o sea que sí servían, ellos sabían para qué estaban allí. Ahora, ¿quién concibió un plan en el caso de decir, mucha, si esto se nos va de la mano, tengamos aquí a un cuerpo de seguridad, tengamos esto, tengamos el otro? ¿Por qué? O sea, hay muchas preguntas sin respuestas que yo espero que Niaconi, como vos decís, nos conteste, ¿verdad?
El culpable es don Ángel Ernesto Vargas Maldonado, eso fue lo que dijeron ayer.
Él es el... El jefe de
él
la
es el comisaría. Jefe de la comisaría 11. Eso fue lo que dijeron ayer.
Que él es el culpable. O sea, que en la mentalidad, o sea, que don este, ¿cómo se llama?
Ángel Ernesto.
Con Ángel, nos siguen los Ernest. Don Neto.
Sí.
Don Neto, el de la 11.
Ángel Neto Vargas Maldonado, jefe de la comisaría 11, que él fue, dice.
O sea, que él solito planeó y orquestó todo.
Pues él solito agarró monte.
Ala, no, que, no, hombre, en serio.
Mira el video, mira las respuestas de aquellos. Porque el ¿cómo se llama? Argueta le dice, bueno, me va a traer el nombre de la persona. Porque dice, yo no tengo el nombre de la persona aquí. Va, me lo da ahorita, le dice.
O sea, entonces, que ni siquiera sabe quién era el jefe de la comisaría 11.
Ala, no sabía, tuvo que preguntar.
Bueno, si no sabe,
llamada, le dice, ahí está el video.
Si no conoces los artículos de la
Constitución. Yo me eché las 3 horas de video,
ah, la,
¿verdad? Y Mira, muy revelador todo lo que pasó ahí en pero esa pregunta de para qué está el Estado, para qué hay un ministro de Gobernación, para qué hay un jefe de la policía que no sepan para qué se conforma el Estado, para mí es una bofetada a la población, una bofetada a la legalidad, y que el argumento sea, soy abogado y defiendo la ley, pero no sé cuál es la ley, me parece a mí causa suficiente para decirle, Gojón, bueno, vamos a ir a corte, y cuando sí, regresemos
nos están
vamos
pidiendo
a poner
los audios,
así que 4585.
4285, queremos escuchar lo que usted también opina, por favor, gracias.
Vamos a corte, regresamos.
Sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
La alegría de Oceana, te voy a seguir prometiendo que vamos a ir a Oceana.
Estaremos en Oceana.
Papá que le promete la bicicleta, vamos.
Llegaremos a Oceana.
No, vamos a ir a Oceana, vamos a ir a Oceana porque no tenemos, también hay que desestresarse un poco. Oceana, con todas las medidas internacionales de prevención del COVID-19, en las mejores conexiones también para poder transmitir desde ahí, ahí vamos a transmitir, te cuento. De una vez te cuento que desde ahí vamos a transmitir. Y vamos y usted cuando llegue con su familia, ¿verdad? Ese es mi espía, fíjate que no sirve vos, porque la vez pasada que fue a Oceana solo me dijo, tenés que venir. Solo así me decía. Ese fue su gran informe. Fíjate, ahora mandé otro espía. Ese sí, hasta fotos de los platos, de las piscinas, de cómo limpian todo. Este, mira, él se dedicó a ver tal vez porque es doctor.
Tal vez eso ayudó.
Eso ayudó. Y él se fue con toda su familia a celebrar cumpleaños y todo, pero me mandó, mira, hasta foto de los platos del restaurante italiano en Oceana. Así que en Oceana, la otra semana, ahí vamos a estar en Oceana. En dos semanas, por ahí, vamos a transmitir desde Oceana para que le dé envidia a los radioescuchas y a nuestros enemigos se muerdan, ¿verdad? Ah. Y lo bueno es que en Oceana no hay gorilas, entonces...
No, para ese entonces yo calculo que ya habrán finalizado las 96 horas que lleva ahorita el represor. 96 horas lleva en el cargo.
Así pues,
cabrón. Porque el viernes lo confirmaron, sí, pues. Sábado, domingo,
de
lunes
hecho,
y ayer.
En la audiencia le preguntan cuántos días tiene, le dice dos, tiene 48 horas y le leen su currículum.
A la gran.
Pobres mis gordas, vos allá, las de la línea, extorsionadas. Las señoritas de la zona 4, no solo ni ropa tienen, mis gordas. Y ahí el otro quitándole su pista. Las otras iban a ir a comprar sus vestidos, sus faldas y sus blusas. Y ahí en la puerta las agarró, les quitó todo el pisto, las extorsionó.
A la gran.
Entonces las otras tuvieron que quedarse adentro, ¿verdad? Sin ropa, porque esperando que cuando llegaban los clientes se disculpaban ellas, decían, disculpe, fíjese que no tenemos ropa porque vino un extorsionador aquí y nos quitó todo el pisto.
A la gran. ¿Verdad?
Y entonces ahí estaban las señoritas, menores.
En el feed
en la zona 4.
En el feed de Facebook, ¿verdad? Creo yo que es, donde nos cuentan que siguen ese tipo de actividades.
O sea, de verdad.
Que no ha cambiado su modus operandi.
Fíjate, con todo el poder que tiene ahora como ministro, mira hasta el putero más así, más rascuachín de cualquier pueblo, va a salir el pobre putero, va a salir así.
El corredor erótico ya se fue feo, entonces.
Allá pues.
A la gran. No, hombre,
mira,
no.
El correo erótico maya, solo le dijeron, llegó el ministro, casi que cierran el correo erótico maya. Dijeron, no, hombre. Nosotros para ese señor no vamos a trabajar. Dijeron las señoritas se quedan ahí. Allá, entonces se fueron allá con Monchito a pedirle, Monchito, por favor, saca ese porque ese nos extorsiona. Le dijeron a Monchito, fíjate.
Denme 96 horas, le dijo Monchito.
Sí, espérense, van a ver lo que va a hacer, va a cometer una mulada y van a ver lo que va a pasar.
Cabal.
He estado Monchito trabajando también ahí, abrazo partido, Monchito trabajando también ahí en Guatemala. Sí. Ahí, ¿cómo se llama el señor? Ángel Ernesto Vargas Maldonado, pobre don Vargas Maldonado, a don Manuel, a don Ángel Ernesto fue que le... Pero vamos a ver qué dicen los radioescuchas,
escuchemos
ahí.
Escuchemos.
Audios, por favor, Diego, escuchemos audios ahí para que los radioescuchas, y ustedes manden 4585.
4280. 4585, 4280.
Escuchemos.
Hola, Juan Pérez Zepeta. Esa madrea que les amparon ayer al ministro de la Gobernación, al mono violador, ¿cómo es el rol? Bueno, se parecía más bien a una puteada que siempre me pegaba una directora que me decía que usted tiene derecho a pijasear a sus compañeras, pues, algo así. Lo que hizo alto estuvo bien, pero ya estamos hartos de ese tipo de gente como él, ese pseudo ministro, que estamos perdiendo el tiempo para sacarlo. Deberíamos de sacarlo al pueblo. No a la fuerza, sino con la fuerza de nuestra voz. No hay necesidad de llegar a los golpes ni a la violencia. Y aunque haya represión, tenemos que demostrar que somos guatemaltecos diferentes. Y hay que sacar esa basura de donde está.
¿Qué tal, Estuardo? ¿Qué tal, Juan Francisco? Buenos días. Gracias por estar siempre al frente y motivándonos a tener los ojos abiertos y tener un poco de espíritu huevudo contra esta gente que, para encabezar el Yamatei obvio asesino opresor, con solo haber puesto a ese gorila de ministro de gobernación, es porque él quiere reprimir al pueblo, y los dos realmente son los que tienen que irse, pero que empecemos por el gorila.
De verdad que por un momento, con esas manifestaciones del día sábado, que no fueron manifestaciones sino vandalismo, me sentí con un flashback a los 80 y dije yo, no puede ser posible, qué barbaridad regresar a esa época tan negra y tan oscura, de verdad. Buenos días a todos, les habla René.
El ministro de Gobernación, el gorila, está puesto directamente para extorsionar, para ir a recoger las coimas de tránsito, de material móvil, de cobrar los traslados, de lo de migración, solo para eso. Y recuerden que él fue asesor de Degenhardt. Eso dice mucho.
Buenos días, Eduardo y Juan Francisco. El pueblo de Guatemala, lo único que nos queda es resistencia. De hecho, le saluda a Juan Pablo González, ¿verdad? Un taxista de la ciudad. Y en mi taxi, en la parte de atrás, ya le cargo renuncia ya, resistencia. Hashtag renuncia ya y resistencia. Y lo cargo desde el domingo. Desde el domingo cargo ese letrerito ahí. No podemos regresar a tiempos de los 80, de los finales de los 70, 80. No lo podemos hacer. No podemos permitir que estos ladrones, porque así se les debe llamar, ladrones, abusen del poder que nosotros a través de un voto les dimos. Buenos días, Eduardo y Juan Francisco.
Ok, muchísimas gracias. Les recuerdo, para quienes nos están preguntando, el número es el 4585-4280, 4585-4280. También los estoy leyendo en el chat en YouTube. Muchas gracias por participar.
Yo estoy leyendo en Twitter comentarios, también en Facebook, también están enviando hasta mensajes directos, más videos. Juan Francisco, están llegando.
Es impresionante. Correcto. Mira,
la defensa que la ciudadanía ha hecho de sí misma a partir de tener la evidencia. Ayer se han estado presentando en el mismo Congreso de la República los videos. Nosotros vamos a ir a corte. recordándole que, mire, usted va a viajar estos días, verá, ya viene noviembre, diciembre, usted va a salir en Guatemala, yo voy a viajar ahí, y lo, una de las cosas que tiene que hacer es revisar el radiador.
Ah, por supuesto.
No va a ser que te quedes a medio Huehuetenango con el radiador descompuesto, vamos.
Así se te jale el cachete, pero así que se te haga. Dios guarde, me voy a quedar ahí en Malacatancito, en el hundimiento. Ah, la gran...
En el hundimiento te quedas. No, mejor vaya a Puerto Carrero, ¿verdad? Ahí en Puerto Carrero le hacen la revisión es gratuita, con todas las medidas de protección del COVID-19 en Puerto Carrero, en zona 4, en zona 6, ya 50 años de experiencia, tampoco no nacieron ayer, pues, ¿verdad? Sino que Puerto Carrero, mira. Ahorita que regrese, ya sé quién voy a invitar al programa.
¡Ah! Por supuesto, yo sé.
No me des ideas. No me des ideas.
Dame 48 horas.
Sí. Ah, no, esas son las de aquel. Puerto Carrero. Así que radiadores Puerto Carrero, visítenlo, zona 4. Desde las 7 de la mañana abren ahorita, ya a la hora de Guatemala, cabal.
Cabal.
10 minutos.
Ahorita ya están ahí.
Sí, porque si estamos a 2 horas de diferencia, son las 5 aquí, 5:09, 7:09 en Guatemala. Ya está abierto Puerto Carrero, ¿verdad? Ya está abierto alrededores Puerto Carrero en zonas 4 y zonas 6 a revisar. Si va a viajar, a revisar. Ánimo, Radio Escuchas. Seguimos cuando regresemos. Escuchamos el audio de las extorsiones a los bares que le sacaron en cara al ministro de Gobernación. Así es que cuéntele a otros, dígales, comparta, vamos, comparta, ándale, así, ándale, la extorsión a los bares. Uno de los audios decía que no solo los bares, sino la mordida de tránsito, las cuestiones de los ilegales, que fue asesor de Degenhardt. De hecho, el diputado le dice por qué lo echaron, por qué le dieron de baja a este ministro de Gobernación, y hasta le preguntan por qué la ex viceministra que cumplió funciones algunos días de ministra solo supo que él era el ministro y salió corriendo la señora, ¿va? Porque dijeron, aquí mejor que ya salió corriendo, no aquí fue, no aquí cayó, ¿verdad? Pero escuchemos lo que le dijeron los mismos diputados, y ojo que lo que le están diciendo los diputados tiene una fuerza enorme porque fue precisamente durante el gobierno de la UNE.
A la gran.
Y eran los diputados de la UNE los que llamaron a esta cita.
Mira qué interesante. Estuardo, rápidamente, solo en el tuit del momento, dos colegas periodistas, Pavel Vega y Haroldo Chetemul, saludos a ellos, subieron a las redes en la cuenta de Pavel un video muy revelador en el que están los manifestantes y el impulso de una bomba viene por la parte de atrás, se mira cuando ellos se agachan, pero cabal el lamentable impacto en contra de una de las personas que estaba en la Plaza de la Constitución, y asumo, porque no tiene especificado, pero es uno de los que perdió su ojo. Así que Ministerio Público, como muy bien lo dijiste, yo entiendo que ayer los diputados también presentaron videos. Así que el Ministerio Público no puede decir que no tiene evidencias, que no tiene suficientes medios probatorios, porque yo creo que la ciudadanía ha hecho muy bien, no solamente en grabar, en fotografiar, todos estos momentos que poco a poco, yo entiendo que algunos por temor no han levantado, subido o cargado a la red sus videos de sus experiencias, pero deberíamos de hacerlo para que el Ministerio Público diga que no sucedieron los hechos que lamentablemente sí pasaron.
También en la información, un comunicado de Roberto Arzú, fue candidato presidencial, va, creo que mucho gusto.
Roberto Arzú es el que está impulsando a través de su diputado, este Carlos de León Alvarado, la ley Mordaza, para que vos seas controlado por el Congreso de la República.
El comunicado de Arzú ahorita es que renunció del partido. Dice, mi decisión de renunciar del partido Podemos es irrevocable al diferir en pensamiento y acciones, pues mi visión va mucho más allá de carteras, zapatos y pestañas. Ah, no, eso no. Va más allá de carteras y agendas, ¿verdad? Personales que van en contra del beneficio del país. Agradezco al secretario general y a gran parte del equipo y colaboradores del partido por el apoyo en su momento, y agradezco también a muchas personas que se suman a la visión de inspirar a personas y a jóvenes. Así es que renunció, ¿escuchas? ¿Verdad? Renunció el señor Roberto Arzú del partido Podemos. El diputado de Podemos era el que estaba impulsa la ley Mordaza.
Así
no
es.
Olvidemos.
Exacto.
Que por un lado está la represión, por el otro lado, dentro del Congreso, está la ley Mordaza.
Exacto.
Esa ley no va a pasar.
Ah, pero.
Digo, pero mira, ya el intento.
Ojalá.
Ya el intento de acallar, ya el intento de no poder que el Congreso te dé permiso. Porque mira, ahora tenemos otro problema. Yo sé que tenemos que ir a corte, pero tenemos otro problema. Fíjate que, oh sorpresa, ¿verdad? Ahora hay que pedirle permiso a la comisión, una comisión de la presidencia, esta es la comisión de transparencia, ¿verdad? Para ver qué se publica y no se publica. Discúlpeme, pero el 35 dice que no hay que, sin previa licencia, pues. Eso
así
dice
es.
35. Esa comisión es inconstitucional, principiemos por ese punto. Pero ahora también hay que pedirle permiso a la comisión de transparencia de la comisión presidencial de transparencia. Es como que uno vaya a pedirle permiso a Miguelito para tener relaciones sexuales, pues, ¿verdad? Mira, y uno viene en la mañana a hacer cola ahí al centro de gobierno a decir, fíjese que yo en la noche quiero intimar con mi esposa. ¿Me da permiso o no me da permiso, verdad? Porque a ese nivel vamos. Y ahora entonces es una comisión contra la corrupción a la que hay que pedirle permiso si se puede publicar algo.
No, ahí están errados. Pero de herradura, de herradura vos. No, con H, por herradura. Porque ¿cómo se les ocurre? Estuardo, también en el tuit del momento quiero compartir que ya encontré, es diario La Hora, quien incluye las fotografías del director general de la Policía Nacional, José Antonio Utsubán, como la persona responsable de no dejar pasar una motobomba que iba a sofocar el fuego en el Congreso de la República.
Correcto.
Y sí. Aparecen las fotografías en algún momento en el que este señor Utsubán se compuso la mascarilla, un fotógrafo le toma la instantánea y se comprueba que en efecto él estuvo presente y fue quien dio directamente las órdenes con información de diario La Hora. Ya está en YouTube.
Entonces no
y ahorita
que quieran lavarse las manos con don Ángel Ernesto Vargas.
Ah, no, si lo que voy a hacer ahorita es, le estoy haciendo ¿qué pasa? MP Guatemala, yo sí di una de los hashteo, ¿verdad? Después que porque estoy en listo, sí. ¿Verdad? Vamos a ver, ¿qué pasa MP Guatemala? Aquí hay
bueno.
Evidencia, ahí está, ahí vamos pues.
Bueno, vamos a ir a corte cuando regresemos. Las niñas extorsionadas, las niñas, mis pobres gordas, extorsionadas en Guatemala, el extorsionador de prostíbulos, así le dijo a el diputado ayer, después preguntamos por qué estamos en la lista y nos persiguen, babos.
Sí.
La caracha. Pero bueno, ánimo, reescuchas, ánimo. Miren, no tenemos que callar, no tenemos que callar. Lo que tenemos por perder es tan grande, es tan valioso, es la libertad, es lo más profundo, es lo más bello, es realmente nuestra. Y cuando perdemos nuestra libertad, pues violentan cualquier derecho. Y no hay derecho más grande ni más pequeño, simple y sencillamente el derecho es un conjunto, ¿ya? Es un conjunto inherente a mí como persona humana. Miren, la respuesta a la pregunta que le hicieron al diputado y al jefe de la policía era muy sencilla. ¿Para qué se forma el Estado? ¿Para qué tenemos Estado? Y tenemos Estado, ¿para qué? Para proteger a la persona humana. Si en la pregunta le dieron la respuesta al medio mula, no sabía, porque le dijeron, mire, ¿para proteger a la persona humana o para proteger a los bienes del Estado? Obvio, la persona humana, ¿va? Como dicen los patogos ahora, obvio. Y el par de mulas no pudo contestar.
Así es.
Gorila no pudo contestar. Vos, es que ahí, de ahí en adelante, cualquier represión es posible.
Por supuesto.
Eso es lo que a mí me apena. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque va a ser contra periodistas, va a ser contra religiosos, va a ser contra intelectuales, va a ser contra empresarios, va a ser contra. Y aquí un llamado a CACIF también.
Sí,
porque la represión puede venir contra los empresarios también.
Es
la
correcto.
Extorsión no solo va a ser contra. Nosotros nos reímos porque así le dijeron ayer al ministro de Gobernación que era contra los negocios prostíbulo. Pero puede ser contra cualquier negocio. Usted tiene su negocio de plásticos, de venta de comida, distribución de bebidas, galletas, cualquiera. cualquier negocio puede ser extorsionado por este señor. Así que, por favor, preocupémonos, porque aquí, miren, ¿cómo se llama? Sopilote que come chucho muerto, ni aunque le quemen el pico, pues.
Así, extorsionador de señoritas, ni aunque cambien de local.
Ni aunque cambien de local, igual las sigue, igual se las huele. Ahí va oliendo dónde van las señoritas, ¿verdad? Sí, y las pobres señoritas de la zona 4, mire el caso.
Así es.
Sin ropa se quedaron.
Estuardo, entonces, ya retuiteé, Estuardo, para los buenos amigos que nos siguen a través de las redes. Ya retuiteé ahí los videos de Diario La Hora. Doy el crédito, es videos de Diario La Hora, en los cuales están incluidos el director de la Policía Nacional como la persona que emite las órdenes. Y también estamos tratando de conseguir un audio más en el cual se dice lo siguiente: en los audios, dice Diario La Hora, se escucha cuando el director adjunto, quien está acompañando, es la pareja de que está comandando las actividades, Edwin Ardiano, les ordenaría no dejar pasar la motobomba. Se abren comillas y dice: negativo, dejar ingresar a la motobomba, negativo, 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 mi comandante. Esa fue,
comandante.
Exacto. Entonces, el director de la Policía Nacional, la persona responsable en directo, que no haya permitido el ingreso de la motobomba para que de inmediato se pudiera sofocar el fuego. Estuardo, aquí ya hay un delito adicional. Vos que estás en derecho, vos sabes que
hubo muchos delitos, vos. Si el rosario de delitos que tienen estos es espectacular.
Por eso no solo
basta solo de ir al Código Penal para ver la cantidad. Y ojo, que en cuanto funcionario y en cuanto un servidor público, acuérdate que hay agravante. Ya el hecho de ser funcionario y cometer un delito, el hecho de ser funcionario es un agravante, o sea, le sube la pena.
Es correcto.
Le sube la cantidad del castigo. Tenemos que ir a corte. Cuando regresemos vamos a escuchar el audio de el currículum del ministro de Gobernación, yo no sé cómo llamarle, ¿va? Porque de extorsionador de prostíbulos, ¿verdad? A, como le dice el diputado, a ladrón de unos viáticos de Castresana, vos, no sabía
pero imagínate vos llegar a ese nivel, extorsionar a las mujeres, que con todo respeto lo digo, que a las mujeres que hacen un trabajo de alguna manera, no voy a decir que sea un trabajo que las pueda denigrar, porque muchas tienen esa opción únicamente,
no.
Pero sí, yo respeto a las personas que se dedican a trabajar como sexoservidoras, no tengo nada en contra de ellas, al contrario, y por otro lado, sí me parece una acción de bajeza de un ser humano que encima de eso las extorsione, uno, y dos, que esos sean sus atributos para llegar a ser ministro de Gobernación.
Ah, y ser abogado.
Ah, pues así, que no se nos olvide, ¿verdad?
Ay, soy abogado, respeto la ley. Soy abogado, respeto la ley.
Sí, se equivocó, pues Yamatei lo hubiera puesto, pero en la Procuraduría General, ahí sí le iba ese su estribillo.
En la PGN, sí.
Sí, ahí lo hubiera mandado.
Se equivocó de puesto, entonces, usted no es ministro, usted va a ser el PGN, Procurador General de la Nación. Vamos a ir a corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Lo que está diciendo: every poison to get rid of, o sea, liberarnos de cualquier veneno que nosotros tengamos, o sea, liberarnos del ministro de Gobernación y del director de la policía, ¿verdad? Y a continuación escuchamos parte del audio en el cual pues le sacan en cara al ministro de Gobernación la extorsión que hacía prostíbulos, ¿verdad? Eso era su mire, entonces extorsionador de prostíbulos, gorila. ¿Qué más?
A la gran. Aquellas sus referencias para ser ministro, ¿verdad?
Ladrón, le dice también el diputado, ¿verdad? Y ahora ministro de gobierno. Ah, falta uno, abogado. Ah, sí, claro. Soy abogado, respeto a la ley. Y esto en la información. Así que después de escuchar este audio, vamos a ir a corte. Cuando regresemos, vamos a escuchar también lo que digan ustedes en los audios que ustedes, radioescuchas, han enviado. Pero escuchemos esto. Esto es muy revelador, Juan Francisco. Después de esto, vamos a ir a corte, preparando ahí tweets del momento también. Cuando regresemos después del corte, primero vamos a escuchar este audio y luego vamos a ir a corte y regresamos también con varios tweets del momento. Escuchemos, por favor, Diego, este es, otra vez para contexto, es el ministro de Gobernación, ¿verdad? Es el ministro de Gobernación en el Congreso y ahí está le echan en cara básicamente de dónde viene, mira lo que hacía, por qué lo echaron del Ministerio de Gobernación. Eso fue dos veces que le dieron baja a este señor. Vamos, Diego, por favor, vamos ahí con la transmisión.
Ministro Henry Rocal Reyes, ¿comprende usted que está bajo juramento?
Sí, señor diputado.
¿Comprende entonces las implicaciones que tienen las respuestas que está dando el día de hoy?
Sí, señor diputado.
Señor ministro, usted no es idóneo para el cargo. Usted estuvo involucrado en un incidente muy grave de carácter internacional cuando el señor Carlos Castrezana, jefe de la CICIG, pidió que fuera destituido, ya que usted se apropió de más de 650 mil quetzales de viáticos asignados a agentes de las SAAS, y esto llevó a un incidente donde el comisionado Castrezana le pidió al expresidente Álvaro Colón su destitución. Hay una carta. Esto es de conocimiento del secretario de SAAS, Ricardo Marroquín, de la época. ¿Fue usted dado de baja por robarse o apropiarse de más de 500 mil quetzales en viáticos a los agentes de SAAS que estaban asignados al señor Castrezana?
No, señor diputado.
Recuérdese que está bajo juramento. Usted nuevamente fue dado de baja años después por el viceministro Julio Rivera Clavería. ¿Es correcto?
Es una rescisión de contrato, señor diputado.
¿Por qué le rescinden a usted el contrato?
Es una rescisión unilateral, señor diputado.
A usted le rescinden el contrato por estar extorsionando los prostíbulos. Esa es la decisión que toma en ese momento el señor Julio Clavería, y lo separa del cargo porque en ese tiempo usted se dedicaba a extorsionar prostíbulos. Esos son sus antecedentes, ministro. Esa es su carta de presentación a la sociedad guatemalteca. Eso todos lo sabemos. Aquí vamos a pedirle al señor Ricardo Marroquín, vamos a pedirle al ministro de la época que estén presentes y que nos vengan a contar por qué el señor Castrezana pidió que usted fuera dado de baja. Si es necesario, le voy a pedir al expresidente Colón que nos atienda y que nos cuente. Porque recuerden que esta bancada fue parte de ese gobierno. Y nosotros sí lo sabemos. Y usted está mintiendo. El igual el señor Julio Clavería lo destituyó por estar extorsionando. Estas son sus cartas de presentación. Sabemos la calaña de persona que usted es. ¿Por qué la viceministra Díaz renunció el mismo día que usted fue nombrado? ¿Y qué le dijo la viceministra Díaz antes de retirarse del cargo, ministro?
No hablé con la señora viceministra.
Bueno, le vamos a preguntar qué. Le vamos a contar a la población qué fue lo que le dijo. Mire, ministro, no le tenemos miedo. Vamos a defender al pueblo de Guatemala. Pero sabemos la cadena de gente que es. Y desde ya lo hacemos responsable de lo que le pueda pasar a los dirigentes de las organizaciones sociales y populares, al pueblo de Guatemala, incluso a las familias de los diputados. Este señor está acostumbrado a hacer allanamientos, a intimidar, a secuestrar, a robar, a mentir. Así es. Esa es la calaña de ministro que tenemos. Usted debe renunciar, debe retirarse del gobierno. Vamos a presentar su interpelación. Vamos a agarrar de bandera su destitución, su renuncia. Está hablando usted aquí con más de 40 diputados. Ya no es idóneo para el cargo. Váyase del cargo, entiéndalo. Por la paz, por la gobernabilidad, retírese. Retírese. Hoy ha quedado demostrado su incapacidad. Hoy ha quedado demostrado sus prácticas. La falta de conducción de las fuerzas policiales. A la 1:00 p.m. comenzaron a quemar el Congreso. Y usted lo que hizo fue reprimir la plaza de la Constitución. Eso fue lo que usted hizo. A las 4:00 p.m. comenzaron a reprimir. Hicieron más de 30 capturas. De esas 30 capturas, señores diputados, hasta la hora, hasta este momento han salido 28 por falta de mérito. ¿Por qué? Porque no hay relación de las capturas con la gente que cometió los delitos del Congreso. Es falta de mérito. Ustedes hicieron capturas al azar y golpearon mujeres, periodistas, población civil que no tenía nada que ver con los hechos. Y los jueces ya lo dijeron. Tiene que separar al jefe de la policía, a los comisarios, y usted se tiene que ir. Y los jefes de la policía no pueden estar al frente del mando de la policía si hay convocadas nuevas manifestaciones. No se puede. Y usted debe renunciar. Ya es una exigencia popular que usted se vaya. Entiéndalo. Retírese. Por el bien de Guatemala, por la gobernabilidad, por la paz social. Si usted no entiende que acá varios partidos políticos, más de 40 diputados, le están diciendo que se vaya, váyase. Esto ya no tiene sentido. ¿Por qué va a exponer usted al presidente, al país, a la nación, al gobierno, a una interpelación? Si lo tenemos que estar aquí citando todas las semanas usted va a estar aquí citado.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
¿Usted siente que ahí vienen las señoritas a pedir el pisto que usted las extorsionó? Cálmese, cálmese, tome ansiocalm. Francisco, un poquito de ansiocalm hay que darle al
bombo. Ah, sí, hay que tomar ansiocalm, porque en esta Guatemala, de veras, a diario el ansiocalm.
Tres veces diarias. Sí. Tome ansiocalm de Quimfica. Ansiocalm es para calmarle los nervios, es para bajar la tensión, ¿verdad? Y que no van a llegar los invitados hoy a platicar con usted ahí a la casa, al Palacio Nacional. Tome ansiocalm, ¿verdad? Invitados, ustedes están tienen problemas porque no pueden dormir porque los invitó el presidente a dialogar con ustedes y ustedes no saben si van o no van. Tomen ansiocalm, ¿verdad? Entonces, miren, para esos retos fundamentales de vida que estresan mucho, ¿verdad? Ansiocalm, ¿verdad? Y entonces todo lo que tiene usted ahí, ¿verdad? Y que le pidieron los 600,000 quetzales de regreso, que era de viáticos de los agentes y usted se los llevó y ahora no sabe qué hacer. Tome ansiocalm, sí. El ansiocalm es para calmarlo, para que usted que no sabe el artículo 1 de la Constitución, tome ansiocalm y memorice el artículo 1 de la Constitución, va.
Ansiocalm.
Que por poco lo ponen en el zoológico ahí en una jaula en calidad de gorila. Así lo va a mandar su mujer en calidad de gorila. Ansiocalm. Que ya no aguanta la doña, ansiocalm. Doña, usted no aguanta lo gordo, ansiocalm. Para todo hay ansiocalm, ¿verdad? Para todo. Nos ayuda en todo. Es de Quimfica. La información del momento, Juan Francisco.
La información más actualizada, Estuardo, es que empiezan a reunirse integrantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio de León, de la Universidad Estatal, sobre la 21 calle para exigir la renuncia de los diputados al Congreso de la República. Esto se debe a que los diputados anunciaron que en el Teatro Nacional se haría la convocatoria para una reunión este día. Entonces van a dejar de reunirse en el Congreso de la República, pasar al edificio del Teatro Nacional, a la sala Efraín Recinos, y ya hay estudiantes de la Universidad de San Carlos sobre la 21 calle a fin de evitar y de solicitar, mejor dicho, de solicitar la renuncia de los 160 diputados al Congreso de la República. Por aparte, también en un tuit reciente de Soy 502, en el cual surge evidencia que es directamente el director de la Policía Nacional Civil adjunto quien lanza la primera bomba lacrimógena en contra de la población, ubicado sobre la 8ª calle y 7ª avenida, esquina, zona número 9, a un costado de un centro comercial denominado Centro Comercial Real del Parque. En efecto, ahí creo que tenemos ya, ese es el video, lo estamos ahí tratando de poner junto con el tuit del momento, en el cual Soy 502 informa o comunica, ¿verdad?, que es precisamente el director de la Policía Nacional adjunto, quien iba a la par del director de la Policía Nacional Civil, quien decide lanzar la primera de las bombas lacrimógenas en contra de la población que se encontraba en la Plaza de la Constitución. Y uno más, este realmente es un tuit que me causó gracia, porque te recordás de esos memes que estuvieron circulando entre una señorita y un joven, un gordito, que presuntamente es muy inocente, y ahora la pregunta que le hace la señorita: ¿eres heterosexual? Y él contesta: soy abogado y notario. Y es tendencia en este momento, hashtag soy abogado y notario, como la respuesta a muchas preguntas que se le hacen, y todas las respuestas son hashtag soy abogado y notario.
Es que
el Chapín
va ahí para el contexto. Hay que entender que el director de la Policía Nacional Civil, lo que llegó a decir al Congreso era que él estaba en su despacho en la Policía Nacional Civil, que él no estuvo. Eso lo dice él, eso está ahí, está claro, lo dijo bajo juramento, que él no estaba en el parque, ni en la 7ª, ni en la 8ª, ni en la 5ª, ni en la 6ª. Que él estaba en su despacho, eso fue lo que él llegó a decir. Ahora resulta que no estaba en su despacho, que ya se descubrió que estaba ahí metido entre todos los policías, ¿verdad? Y que posiblemente de él, eso hay que probarlo, y que presuntamente de él vinieron las órdenes, de él y del adjunto.
Es correcto, ¿verdad? Eduardo, ya tenemos en pantalla el momento en el cual se puede apreciar ahí, ustedes lo pueden apreciar. Mira, es que esto es lo maravilloso de las redes, que muchas personas grabaron, y yo creo, Estuardo, en un conocimiento muy neófito sobre criminalística, que todos los elementos que están siendo presentados por los diferentes particulares suman como medios probatorios para identificar, en efecto, quién pudo haber dado las órdenes y quiénes participaron directamente, incluyendo al director de la Policía Nacional Civil, el señor José Antonio Utsubán, que también fue de quienes se obtuvo también información, porque también fue de las personas interpeladas, al lado del ministro de las 96 horas, Henry Reyes.
Mira, y esto, pues ya escuchamos ahí todo lo que... Mira, los radioescuchas están diciendo, pero tampoco el diputado puede lucir ángel, no puede ser angelical, no puede ser lucir, no sé, blancura, lo que sea, o santidad, si querés, el diputado. Por supuesto que los diputados no, si conste que la UNE votó a favor del presupuesto, pues, o sea, la UNE también tiene su pero no estamos hablando aquí de la votación, de hecho, estamos hablando de quiénes son los que están dirigiendo gobierno, o sea, estamos hablando del ejecutivo, el legislativo ya tiene sus pecados, si ahí las señoritas de la línea, pues, conocen a varios de los diputados, ¿verdad?, que lo hacen ellos en su libertad, que lo hagan, el problema está que la forma como llega este ministro de Gobernación, los antecedentes que tiene, que hoy precisamente publica el diario El Periódico, la el trasfondo de este que viene, las formas en que fue destituido, dice uno, operación Pavo Real 2.0, ¿o qué tenemos aquí?
A la gran.
¿Qué creyeron? ¿Que éramos el Boquerón? ¿Que éramos, no sé, Pavón? ¿O qué diablos creyeron la gente de Yamatey que éramos el sábado? Esa es la pregunta que yo tengo, pues.
Sí.
Al final del día, se resume en qué creen que somos. Escuchemos ahí audios de los radioescuchas. Vamos a escuchar dos, tres audios ahí de los radioescuchas. Por favor, al 4585.
4280. 4585, 4280.
Escuchemos, Diego, ahí unos tres audios, por favor.
Una de las cosas importantes es que si el señor ministro no sabe cuál es el fin o el objeto de su posición, también tiene una responsabilidad la persona que lo nombró o que lo colocó allí, porque ¿para qué están poniendo personas incompetentes en los cargos?
Hola, buenos días, Estardo Zapeta. No puedo opinar, soy abogado y notario.
La verdad es que sí, me daría pena, vergüenza ser otro chairo más, viendo cómo celebraban puros monos imbéciles la quema del Congreso, cuando ahora se dan cuenta que fue todo orquestado por la misma bancada, bueno, por los mismos que diputados, por el mismo gobierno. Esta es una revolución de colores, señores. Pongámonos las pilas, que no nos coman el mandado, no somos otro Chile, no somos otro Perú. ¡Pilas, hombre!
Ok, ya ves, pues, ahí está, no pueden dar declaraciones porque soy abogado y notario, dice el estimado oyente.
Yo no, entonces, verá, contrasenso es, en contrasentido es, yo sí puedo dar declaraciones porque no soy abogado y notario.
Cabal. Es que como se está haciendo tendencia, soy abogado y notario, pero mira, Estuardo, yo coincido con el primero de nuestros estimados oyentes que dio su opinión y dice que en realidad es una responsabilidad absoluta del presidente de la República, porque él es quien conforma constitucionalmente el gabinete de gobierno, que está conformado por los diferentes ministros. Y hay que recordar que quien toma la decisión, hasta donde nosotros sabemos, es el presidente de la República. Que venga referido, capacitado, ya desparasitado, desde el jefe del centro de gobierno, ya es otra historia. Porque hay que recordar que la más reciente relación laboral que ha tenido Henry Reyes fue con su jefe, el ingeniero Miguel Martínez. Miguel Martínez era el jefe inmediato de Henry Reyes. Eso no se nos debe olvidar.
Y de Franco también.
Y también de este Franco Urzúa, ¿es correcto, Estuardo? Correcto, gracias. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Son decisiones del presidente Alejandro Yamatei? ¿O como como identificó el vicepresidente Castillo, que son decisiones directamente del ingeniero Miguel Martínez? O sea, ¿quién es el jefe de gobierno? ¿A quién elegimos los guatemaltecos? ¿Pero a quién elegimos los guatemaltecos? Yo no me recuerdo haber visto en la papeleta la fotografía del ingeniero Miguel Martínez. Yo me recuerdo que vi la de Castillo y la de Yamatei. O sea, yo no vi a un tercer elemento ahí, pues, porque sí. Incluso, mira, esto es bien serio, porque entonces significa que en realidad nos demuestra una vez más la evidencia que quien está tomando las decisiones como jefe de gobierno es quien lo preside, que es el ingeniero Martínez. Cuidado, porque
pero imagínate, porque entonces usurpa la vicepresidencia, lo cual ya es inconstitucional, pero también usurpa la presidencia.
Pero mírate a Castillo, pues, ¿qué fue lo que dijo? Que él estaba exigiéndole al presidente un diálogo. Primero, que lo incluyeran a él también. Imagínate, yo creo que es la primera vez que un vicepresidente públicamente pide, yo quiero estar en los diálogos, yo quiero hablar con el presidente. Uno, y dos, la petición que él también le hace en el audio que circuló el viernes por la noche fue que se desintegrara el centro de gobierno.
Uh-huh.
Pero él dice, no tuve éxito en la reunión con el presidente, porque al final este diálogo que se está estableciendo no es un diálogo incluyente. Yo llamaría, este es un diálogo excluyente, y al primero que excluye el presidente de la República es a su propio vicepresidente. O sea, sí. es mera extraña la situación.
Mira, tienes toda la razón ahí de la extrañeza de esta situación.
Y Estuardo, quiero decirte una cosa, hoy también los titulares es que la gente se le está yendo a Yamatei. Tengo aquí con la información de la página número 10 de nuestro diario. Dice, nuevamente reformularán el presupuesto 2021. Y entre las referencias que hace hoy esta crónica es que el mandatario estuvo solo en la inauguración del evento. Y explicó que debido a que no hay tiempo de presentar una nueva propuesta para el presupuesto del año próximo, se va a reformular el Estado. El ministro González Richi informó que se abrió un espacio en la página web en la cual cualquier persona puede presentar su propuesta, desde luego cualquiera menos el vicepresidente. La Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales no participó. La convocatoria de la Coordinación de ONGs y Cooperativas tampoco asistió. Y tampoco estuvo el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que tampoco se hizo presente. Están dejando solo al presidente. Se le están yendo sus aliados.
Porque esa no es la instancia, vos. Esa no es la instancia. Por eso hay que ir a la universidad. Por eso vaya Da Vinci. Verá, inscríbase el próximo año. Ya para el próximo año. Ya ahorita. Ya debería estar inscrito en Da Vinci para entender cuál, digamos, en la Facultad de Derecho, para entender cuáles son las funciones de y dónde se discute el presupuesto. El presupuesto, eso es constitucional, lo discuten los diputados. Ellos pueden escuchar a cualquiera, al Zopilote y al Quetzal y al Zanate, si quieren, pero lo discuten los diputados. Nos guste o no nos gusten, sea quienes sean, eso es constitucional. Eso de los diálogos y todo, mira, ya Vinicio tenía unas submesas de concertación, del consenso, vamos. Arzú llegó con otra subabosada, mera extraña, ¿va? Ahí de La Paz, ¿verdad? Y al final firmó unos acuerdos de paz que no sirven para nada. El Pollo Ronco llegó con sus matrices, ¿verdad? Esa babosada parecía hospital, ginecología de hospital, ¿va? Matriz aquí, matriz allá, matrices por todos lados. Ese era el merengue del Pollo Ronco. Todos tienen una su palabrita así mera extraña, ¿verdad? Y todos quieren, ¿verdad? Pero aprendamos de la historia también. Para eso vaya a la universidad, vaya a Da Vinci. Vaya a Da Vinci. De hecho, en Da Vinci esta semana, desde ayer, está una serie de conferencias. Ayer fue Empresa Realidad, hoy tenemos Bitcoin en Da Vinci para en la Facultad de Administración, para estudiantes de posgrado en Administración y Administración Bancaria. Hoy precisamente me toca dirigir a mí toda la discusión de Bitcoin, hoy por la tarde-noche. Si alguien quiere entrar y quiere ver nuestras discusiones de Bitcoin en Universidad Da Vinci, pues dígame, avíseme, yo le mando el link para que podamos entrar muchos y aprender. De hecho, el Bitcoin está llegando a 19,000. Yo creo que ya pasó los 19,000. Ayer estaba en 19,000. Pero es aprender, aprendamos de la historia. Que esto no solamente sea radio, que eso también sea un aprendizaje. De que todos vienen con mira, Otto Pérez venía con su mano dura. Colón venía con la Sandra, básicamente. ¿No? Y Otto Pérez sí venía con su mano dura y Jimmy no sabía ni a qué venía, ¿verdad? Pero llegó y se fue. Y este no sabe. Y el que viene menos sabe, no tiene. Pero aprendamos de la historia. Estudiar la historia es importante. Estudiar la historia constitucional, la historia legal de Guatemala es importantísimo. Pues ¿sabe por qué? Porque eso es aprender de cómo defender nuestros derechos. Eso es bien elemental y sencillo. Aprendamos de negocios también, aprendamos de agronomía, de arquitectura, aprendamos de todo. Para eso está Universidad Da Vinci de Guatemala. Vamos a hacer un corte. Cuando regresemos, las consecuencias. El presidente se queda solo, pues ya lo dijiste, se quedó solo. El hashtag, ahora uno de los hashtags también en Guatemala, y que se ha hecho viral, es que hable con su madre, ¿va? Es el hashtag, me dio risa ese hashtag, pero que hable con su madre, ¿va? Entonces, porque al final, ese no es la voz y el papel vergonzoso, indigno, el papel toilet, iba a decir yo, pero no, el papel malo que juega una institución como la Alianza Evangélica de Guatemala.
Ah.
Yo ya no sé ni qué decir de la Alianza Evangélica de Guatemala, ¿verdad? Creo que ellos están del lado equivocado.
Así es.
Y la Alianza Evangélica en la historia de Guatemala siempre ha estado del lado, no de Dios, sino de los intereses de la Alianza Evangélica de Guatemala. Es una vergüenza la Alianza Evangélica de Guatemala, pero con esa vergüenza vamos a corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Ayer también presentaron una, le presentaron al ministro, vos, no sé si viste que le dieron una carta, creo que en otra audiencia de...
Es correcto. Partido,
creo que se mía.
Es sí, correcto. Mía. Pero no sé si la firmó o no, pero sí se la entregaron.
Se la entregaron. Ahí tenemos el video, ahí Diego, ahí está el video de cuando le dan la carta al ministro, se la dan. De hecho, podés poner... si querés pones el audio y pones, o después del audio, del video, pones la carta de renuncia en la pantalla. Y voy a leer la carta de renuncia que se le hicieron. Es que también se la hicieron con aquel veneno. Así.
Pero está llena de verdad.
Sí, pero igual, ¿verdad?
Igual no la firmó.
Pongamos ahí, vos Diego, el video este, de, le dieron su carta de renuncia al, ¿cómo se llama? El memo del, del gorila. Y entonces, vos es que me dio risa cuando le dice, cuando el diputado le dice que es el gorila de Yamatei, así le dice. Y no sé, yo creo que se iba a levantar, pero... sí, porque de ayer ya solo para abajo va la cosa, ¿verdad? ¿Cuántas horas van ahorita? 90. No. Está llegando a las 100 horas, ¿no?
Sí, estaría llegando a las 100 horas. Yo espero que no llegue a las 100 horas, que realmente el presidente de la República, en su calidad de jefe del, bueno, estimo yo, pues de jefe del Ejecutivo, lo destituya ya pie con jeta. Si el presidente de la República no lo destituye hoy, no quiero soltar todavía una profecía que viene por ahí, pero...
Perdón, antes del video, te dejo con esta idea, ¿y no será mejor destituir al mismo presidente por sus decisiones equivocadas?
Por ahí viene la palabra.
Va a haber palabra.
No, en este programa no, pero sí ya viene una ahí muy fuerte, muy contundente, Stuart.
Es que viene la palabra, vos a propósito de palabra otra vez, qué vergüenza la Alianza Evangélica, así como qué vergüenza
aquellos género, tus líderes, ¿verdad? Yo cambiaría a toda la Alianza Evangélica por un profeta, por uno solo. Prefiero como antes no sea, que patriarcas, que apóstoles, que
por no. Un Elías.
Sí, ojalá.
Elías los
por un Elías.
La Alianza Evangélica para que él le va. Vos, pero mira, discúlpame. Y a ver, radio escuchas. ¿Por qué putas todos los presidentes tienen que recurrir a Dios? Ay, que Dios bendiga a Guatemala. Que Dios bendiga a Guatemala. Ay, primero Dios. Y todos van a rezar allá o a hacer sus cultos allá a Carretera Salvador. Y luego se van allá a San Cristóbal y oran y a lenguas y los sanan. Y el espíritu que baja, el espíritu de honradez. Y el pobre espíritu de honradez, no hay modo que entre, ¿va? Entonces, pero ¿por qué recurrir a una deidad cuando lo que tenemos que recurrir es a la Constitución, pues?
Es correcto.
Ay, disculpa, escúchame, tenemos una ley, una norma. Aprendamos a vivir con la norma. ¿Por qué eso de Dios y que no sé qué, y que la Virgen y que no sé cuánto? ¿A cuenta de qué? O sea, que Dios bendiga a Guatemala, porque claro que Dios bendiga, y haciendo
todo milagros
y robando, y la corrupción. Dios es un Dios corrupto, es mi pregunta, y le pregunto a la Alianza Evangélica, es el Dios, es el que, ¿verdad? No es el que yo recuerdo de niño que me enseñaron, no era el que agarró un chicote y fue a sacar a todos los corruptos del templo, pues.
Así es. Así es.
O sea, pero ¿por qué? ¿Qué es esa maña fea de recaer en
engañarnos, deidades? Engañarnos, al final es eso, es engañarnos, mentirnos, agarrarnos de tontos, eso es.
Más mula nosotros que creemos.
Así es, así
pero
es.
Pero bueno, vamos al... Ay, qué bueno que tengo ansio calmo, fíjate. Qué bueno que traje ansio calmo, fíjate. Bueno, la carta de renuncia que le entregan al ministro, eso fue, es que, ay, mira, el Congreso es, por lo menos, mira, no se gana, pero se goza, va. Porque le entregan la carta al, vamos al video ahí, Dieguito, por favor, de el diputado entregándole la carta al ministro de Gobernación.
Muchas gracias, diputado. Bueno, para ir concluyendo esta citación, hemos visto durante el desarrollo de la misma las falsedades, criminalización a la población guatemalteca, cómo se evidencia que no tienen control de los operativos de la cadena de mando. Ministro, ¿usted cuándo fue nombrado como ministro de Gobernación?
El día 19 de noviembre.
19 de noviembre. Eso quiere decir que para el 21, el día de la manifestación, usted llevaba 2 días en el cargo. 2 días, el mismo número de personas que perdieron un ojo como consecuencia de sus decisiones. En 2 días usted ya había apaleado, bombardeado, reprimido y capturado sin justificación a más de 40 personas. Yo sí pido públicamente al Ministerio Público que investigue a los policías y a los altos mandos de las carteras que tienen esta responsabilidad, porque son ustedes los que debieron pasar la noche en las carceletas, no los estudiantes y las estudiantes. Después de esta situación, mi conclusión es que usted no es un ministro de Gobernación, usted es un terrorista, represor y violento en contra del pueblo de Guatemala, que usted debía defender. Es un atentado que usted siga siendo ministro de Gobernación, y con la bancada Semilla lo vamos a interpelar, porque sabemos que el cobarde presidente no lo va a destituir. Pero ¿sabe qué? Le ahorramos el favor y ahórrenos el favor a la bancada Semilla y a la población guatemalteca y firme esta carta de renuncia. Firme esta carta de renuncia, ministro. Se la ponemos a su disposición. No sé si lo va a hacer, ministro.
Es un tema que no le compete, señor diputado.
¿Y va a renunciar, ministro?
Solo quiero decir, senador ministro, que sepa que si usted no firma esa carta, el pueblo de Guatemala no va a descansar hasta que usted se vaya. Muchas gracias, jefe de bloque.
Ok, ahí ustedes pudieron ver el video. Al final se le hace la solicitud y es una solicitud que todos los guatemaltecos debemos hacer. Urge de inmediato que gorilas, represores, ochenteros actúen en contra nuestra. Ni su vida, ni la vida de Estuardo, ni la de Diego, ni de Doña Liz, ni la mía van a poder ser de alguna manera, podríamos decir, puestas en la mira por un gorila represor ochentero. Nuestras vidas están en constante peligro, pero con un ministro de Gobernación que tiene el poder, tiene la fuerza y tiene la aprobación del presidente, cualquiera de nosotros puede ser asesinado en cualquier momento. Entonces, yo creo que nos corresponde a todos los guatemaltecos exigir la destitución inmediata. Si el presidente de la República no escucha una vez más un clamor más de todos los guatemaltecos, de todos los ciudadanos, yo creo que entonces no va a ser solamente la destitución del todavía ministro, sino va a ser una exigencia mucho mayor, y estoy convencido que entonces este sábado podría haber otra vez una convocatoria para que miles de guatemaltecos vayan de nueva cuenta a exigir públicamente la destitución del presidente de la República.
Guatemala, 24 de noviembre de 2020. Doctor Alejandro Yamatei, presidente de la República, presente. Respetable presidente, deseándole éxitos en sus labores cotidianas ante tan digno cargo, El motivo de la presente es para presentarle mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Gobernación, con efectos inmediatos por la notoria incapacidad para gestionar ante el descontento legítimo de la población por la corrupción y el mal manejo por parte del gobierno que usted dirige. Me siento profundamente avergonzado de mi actuar. Reconozco la deslealtad al pueblo por mi actuar como ministro y me pongo a disposición de las familias afectadas, con toda mi voluntad de reparar el daño cometido, que en muchos casos es irreparable. Y por último, hago de su conocimiento que me pondré a disposición de los órganos y tribunales competentes ante los actos de represión cometidos el sábado 21 de noviembre del presente año. Licenciado y abogado y notario Henry Rocael Reyes Mazariegos, quien respeta la ley, abogado y notario, ministro de Gobernación. Así se lee esta carta que se la pasaron los diputados, venenosos los diputados. Entonces, pero fíjate que vos hablabas de la represión, creo que una metáfora extraña en lo que estaba diciendo el diputado es que es ojo por día, ¿vamos?
Es lamentable, Estuardo, sí, es ojo por día.
Pues son 2 días, 2 ojos.
Sí.
Y ya te imaginas.
Y yo quiero...
Así va a seguir la cosa, ¿verdad?
Esperemos que no sea así. Yo realmente espero que no sea así. Yo quiero que haya, aunque sea una neurona de sensatez en el cerebro del presidente, para que de inmediato destituya a quien podría ser la causa de su propia destitución. El ministro de Gobernación, calificado...
Miguelito no le da permiso al presidente. ¿Qué hace el presidente? Porque el pobre está en ese... en ese tinglado de qué hace con que si Miguelito le dice no, a él no me lo destituís, y si lo destituís te dejo. ¿Qué hace el presidente ahí? ¿Qué hace uno cuando la mujer está ahí? Deja al amante, si no la dejas, vas a ver qué pasa.
Me quedo sin palabras, fíjate vos. Me quedo sin palabras.
Tu argumento, y yo considero que es correcto, es que al final del día todo depende de Miguelito, pues.
Sí, ha sido muy, muy evidente que no es el presidente realmente quien está ejerciendo el liderazgo del Ejecutivo, sino que él depende de otro tipo de componentes, uh-huh, y de fuerzas que, uh-huh, por lo ver...
Argumentado por el mismo vicepresidente Willy Castillo, ¿eh? O sea, no es invento nuestro.
Así es, sí, no, el si vicepresidente no, lo expuso el viernes.
El vicepresidente no hubiera solicitado el cierre del centro de gobierno.
Así es correcto.
O sea, sí, tenemos ahí el... Entonces, ¿cuál es nuestro verdadero problema? ¿El liderazgo? ¿De usurpación de funciones? ¿De
uno?
Porque ahí también hay delitos, pues, porque... El otro podrá ser muy Miguelito, pero no fue electo.
Ahora, Eduardo, en esa polémica, en esa decisión, en ese dilema, yo quisiera preguntar para el presidente de la República qué será más importante: salvaguardar una relación de cualquier tipo que ésta fuera en su vida privada, o salvaguardar la presidencia en su vida pública y política. Porque hemos conocido de reyes que incluso han abdicado al trono, y con esto empieza The Crown, la serie, de reyes que incluso abdicaron al trono por el amor de una amante en su momento, que la convirtió después en su esposa.
Sí, pues el papá de la Chabela, la reina Chabela, la de Inglaterra. El hermano no hubiera llegado a ser reina si el hermano hubiese permanecido, no hubiese abdicado. El hermano fue el que abdicó, entonces fue el otro hermano el que asumió el rey, que él ya tenía la Chabela cuando asumió el papá de la Chabela. Entonces, cuando murió el otro, ¿verdad?, una enfermedad, fue la Chabela la que subió a reina. Ella fue la que, y mira cuánto ha durado la reina Chabela.
Y ahí va a seguir, por lo visto.
La de Inglaterra, Chabela primera.
Y entonces el punto es el siguiente, Estuardo, y me gustaría que sobre este, por favor, me pudieras dar claridad. Porque, ¿Qué puede más? Hay que recordar que él luchó en 4 oportunidades por llegar a la presidencia y en solo 10 meses ha demostrado que es incapaz por la relación esta que mantiene ya de manera pública con el señor Martínez, pública, política, el tipo de relación que tenga, porque como lo dijo el vicepresidente, es en realidad el ingeniero Martínez quien ejerce las funciones de ejecutivas. Mi pregunta es si el presidente tendrá la sensatez entonces de decidir si se queda con la presidencia de la República o si él prefiere abdica. Mejor, abdica, digamos, a la cuasi monarquía. Pero abdica a la cuasi monarquía que tenemos nosotros.
Sos reina. mira, desafortunadamente nosotros no conocemos más interioridades de esa relación. Lo que conocemos es lo que nos atañe en cuanto a ciudadanía. ¡Hasta qué elegante! Salió el doctorado. Entonces, lo que nos importa es yo como ciudadano. Hubo una elección, se eligió a un de hecho, eso es lo mismo, es el mismo vicepresidente lo dijo el viernes en la noche, que yo estaba ahí con los patojos en cabina, y con Dafne y el Fer. Y nosotros discutíamos que precisamente el vicepresidente fue claro. El primer punto del vicepresidente: mire, señor presidente, los electos fue usted y fui yo, fuimos 2.
Así uno. Es.
2, sí, era el centro de gobierno, porque esa cosa no fue electa, pues esa cosa, ya sea el centro de gobierno o esa cosa, Miguelito, lo que sea, quien sea, en ese no fue electo, pues. Entonces, cierra esa cosa, porque ¿cuál es la inferencia ahí? Y esa ya es inferencia mía. La inferencia de lo que dice el vicepresidente Castillo es, básicamente, a usted lo mangonea y a usted lo dirige ese patojo. Y usted todavía le da su castillito, le da su cetro, le da su capa, le pone su corona y lo hace casi que rey absoluto de Guatemala. Después dice, nosotros no hemos podido hablar. ¿Qué va a poder hablar el vicepresidente? Si para poder hablar con el presidente Alejandro Yamatei, primero tenés que pasar por Miguelito. No va a querer, aparte de lo que cobran por hablar con el presidente Yamatei, va. Fíjate que hay una cuestión cuando miras hacia atrás, y vos que te gusta la historia, y a mí también, es que todos los secretarios de la presidencia siempre han sido muy prominentes y han sido muy, muy...
corruptos.
Personas, sí, mira, Alejos fue secretario de la presidencia, ¿verdad?
Sí, de Álvaro Colom, es correcto.
De Álvaro Colom. Entonces uno va viendo quiénes fueron los secretarios, y los secretarios son muchos los que dirigen la agenda de un presidente. ¿Quién es el secretario de Yamatei? Decime el nombre.
Es bueno, ¿cuál de todos los secretarios? Porque él tiene...
El secretario que dirige la agenda de Yamatei, ¿quién es?
Bruni. Él sigue todavía como secretario privado.
Sigue, fíjate, él, pero no, este no suena. O sea, no tiene esa preeminencia.
Y la secretaria general es la licenciada y abogada y notaria Leila. Ella también.
Ajá. Leila. Ay, no, pero bueno, mira, entonces esta gente no ha tenido la presencia que otros secretarios tienen, que para otros gobiernos, digamos como el gobierno de Estados Unidos, sería el chief of staff, ¿verdad? el jefe del staff, o secretario privado en Guatemala, o secretario de la presidencia y todo eso. Ahora no se sabe mucho, no suenan mucho ni nada en este gobierno, es una cosa curiosa. ¿Por qué? Porque el secretario, presidente, primer ministro, controlador de ministerios, se volvió el Miguelito. Y entonces el vicepresidente lo que le dice es, mire, cierre el centro de gobierno, porque ese chavo que está ahí, en él, pues va. Primero no fue electo, pero porque los electos fuimos usted y yo. Pero segundo, el otro está usurpando, pues. Y tercero, el otro no deja hablar. No me deja hablar con usted porque nosotros no nos hemos comunicado, eso es lo que dice Willy. Y miren ahí, lean lo que ha puesto el vicepresidente. Entonces, sí tenemos un problema también. Tenemos un problema que si se da, regresamos a la destitución del ministro de Gobernación, si se da esa destitución, se va a dar porque entonces Miguelito dio permiso para que se diera, no porque fuese una estrategia y fuese una respuesta del presidente Alejandro Yamatei.
O sea, que me
en
estás...
sentido estricto, no tenemos presidente, Juan Francisco. Tenemos una figura presidencial, pero en sentido estricto, cuando hay una usurpación de un chavo como el Miguelito a la presidencia, y ojo que argumentado por el vicepresidente, no por mí, entonces no tenemos presidente, lo que tenemos es un usurpador.
A la gran. Estuardo, me estás diciendo entonces, según lo que infiero, que a quien tenemos que exigirle la destitución, el presupuesto y todo eso, es al jefe de gobierno, a este señor ingeniero Miguel Martínez.
Sí, porque mira, pues, él...
Pero ¿en qué momento decidimos nosotros que íbamos a manejarnos como por una figura de un primer ministro o un superministro en donde estén concentradas todas las acciones del Ejecutivo? Porque ya descubrimos que es quien pone y quita ministros. Esto ya es más que obvio.
Y ahora, tranquilo Dios, el que pone y quita reyes, dice
cabal,
la Biblia.
Y es quien te quita o te pone de la agenda del presidente, y al Willy Castillo ya me di cuenta que no lo pone, ¿verdad? No está incluido. Y ahora resulta que, entre otras cosas...
Mira, Willy Castillo lo que está diciendo es, yo no me quise relajar ni quise cooperar. Eso fue lo que dijo Willy Castillo, ¿verdad? Entonces, no sé qué es lo que está pasando ahí, pero tal vez la destitución del ministro de Gobernación, el Congreso está utilizando los conductos equivocados y tendría que pedírselo a Centro de Gobierno.
Ah, la gran...
¿O no?
Pues así parece.
¿Reescuchas qué dicen ustedes? A ver, ¿reescuchas? ¿Estoy malo en mi lógica o está mi lógica torcida? ¿Mi lógica está equivocada? ¿Qué estamos haciendo? Porque mira, el Ejecutivo tiene 14 ministerios. ¡Oh, sorpresa! Todos los cambios que han habido en el Ejecutivo, ¿de dónde han salido? Del Centro de Gobierno. ¿De dónde salió, cómo se llama, el gorila? Del Centro de Gobierno. ¿De dónde salió? Del Centro de Gobierno. ¿De dónde salió el ministro de Cultura y Deportes? Del Centro de Gobierno. ¿De dónde salió? Todos han salido del Centro de Gobierno. ¿Qué te dice eso? Que el Centro de Gobierno controla el Ejecutivo. A ver, CACIF, esas son malas noticias para CACIF, pues. Ah. Malísimas. A ver, Alianza Evangélica, para ustedes también. Medios mudos. Ya los voy a mandar a Machimón ahí a la Alianza Evangélica para que les haga una sulimpia, ¿va? Porque necesitan una sulimpia. Conferencia Episcopal también, a ustedes les voy a hacer sulimpia. También son malas noticias. Quiere decir que tenemos un... Y tal vez, fíjate que aquellos dos no respondieron, porque la respuesta correcta a la pregunta del diputado al decir cuál es el... ¿Para qué se conforma el Estado? La respuesta correcta, ¿sabes cuál es vos? El Estado se conforma, ¿ya? Para obedecer a Miguelito. Y entonces a quien hay que pedirle la destitución de Gorila es a Miguelito, no a Yamatei. Porque quien da permiso de destituciones o de nombramientos es Miguelito.
Te voy a hacer una pregunta con sorna.
Dale.
Con sarcasmo, con retórica.
Dale, que yo no...
Mi pregunta
no
es la siguiente. Mi pregunta es la siguiente, Estuardo. ¿Sería mejor presidente Alejandro Yamatei si no estuviera o si no se hubiera creado la figura de Centro de Gobierno dirigida por el ingeniero Miguel Martínez?
Mira, tu adjetivo de mejor no lo sé. No lo sé, pero que por lo menos tuviese más leeway, asanewa, le salió el inglés.
Como estás en los United.
Que tuviera más espacio así de quiebre, pues, de finta, ¿va? Tal vez tuviera más espacio versus ahora que lo tienen bien centrado, que solo obedece a ciertas directrices del Centro de Gobierno y que de ahí emana todos los cambios en el gobierno. ¿No será que el fracaso de Yamatei es, y el fracaso de Guatemala es en realidad el fracaso de Miguelito?
pues me devolviste una pregunta.
No se oye, con... padre, no
sí,
se oye.
Me devolviste una pregunta con otra, pero igual solamente ahonda más mi inquietud en el sentido de saber si no estamos equivocados y estamos actuando contra el blanco erróneo. Ahorita me abriste muchas luces, porque pareciera entonces que, como ya nos dimos cuenta que la presidencia está acéfala, pero es porque la presidencia, esa cabeza está metida en otra parte, pues.
Vos lo dijiste, yo no digo.
O sea, quise decir enfoque, pues, o sea, pero sí. Estuardo, en el tweet del momento, bueno, rápidamente, solo quiero compartir.
¿Es metáfora lo que estás usando?
Pues no, es una metáfora, por supuesto. Estuardo, lo que no es metáfora es que Xela se levanta, Quetzaltenango unido, Quetzaltenango, en el hashtag que ellos han puesto, Xela, ni un paso atrás. Xela convoca una manifestación contra la corrupción en el Parque Central de Xelajú, bello y eterno, este sábado 28 de noviembre a partir de las 3 de la tarde. Quetzaltenango hace un llamado a los habitantes en el hashtag Xela ni un paso atrás, la manifestación contra la corrupción en el Parque Central de Xela, lindo y querido, este sábado 28 de noviembre a partir de las 3 de la tarde.
Fíjate que una de las cuestiones que me percaté el sábado en la plaza fue la cantidad de carteles que había contra Miguelito, fíjate, y el centro de gobierno, que de hecho en muchos lados superaban a carteles contra Yamatei, contra la corrupción.
Oh.
Y ahí yo tomé muchas fotos y videos y todo, de hecho transmití en vivo, ahí están todos mis videos de la plaza, escúchase, y no, me sorprendió, porque te acordás en el 2015 eran contra Otto Pérez y Roxana, pero no eran contra otro ente no eran ni contra el ministro de Gobernación y todo eso. Ahora, tres puntos que yo creo que son importantes entender acerca del centro de gobierno. Uno, el poder que tiene de nombrar, de quitar y nombrar ministros. Ya, de los 14 ya tenemos dos ejemplos. Dos de 14, imagínate, va a ser tu porcentaje.
Sí.
O sea, quiere decir que sí tiene fuerza y tiene poder. Uno, el ministro de Cultura y Deportes. Dos, el ministro de Gobernación, un ministerio que es fundamental para Guatemala. O sea, ese es mi primer punto. Mi segundo punto es, si no, y es un cuestionamiento que yo hago, si no es al centro de gobierno al que hay que pedirle la destitución del ministro. Igual, fíjate que si Gorila se va, ¿quién va a decidir el próximo ministro?
El mismo, otra vez va a tomar a otro de sus wedding planner y lo va a elevar a ministro.
Otro wedding planner y solo los eleva a ministros. Vale, entonces, el segundo punto es que las peticiones posiblemente vayan ahí, hacia centro de gobierno. Y tercero, en realidad, aquí sí se cumple la sentencia de yo no tengo presidente. Pero en contrasentido, hashtag yo no tengo presidente es yo sí tengo centro de gobierno, pues sería la contraparte, ¿va? El yo no tengo gobierno se contrapone a yo sí tengo centro de gobierno, porque de ahí es donde está saliendo toda la política pública, todas las decisiones, de ahí están saliendo todos los cambios, de ahí está saliendo todo. ¿Por qué? Porque caímos otra vez en un gobierno conyugal. Tanto que nos quejábamos de la Roxana y Otto. Tanto que nos quejábamos de la Sandra y el ¿cómo se llama? Y el medio mudo de Colón. Tanto que nos quejábamos de hasta la Chatía y el Pollo Ronco. Bueno, bienvenidos a la continuación de gobiernos conyugales, solo que ahora sí más estilo Netflix, ¿verdad? Más estilo así, ¿cómo se llama? Élite, más estilo Sense8, ¿verdad? De esas superseries de Netflix, ¿verdad? Más estilo a Someone Has to Die, una superserie de tres episodios, mexicana española, magnífica esta de con mi amor, ¿verdad? La Esther Expósito. Y entonces tenemos ahora un gobierno que no es que esté acéfalo, tiene cabeza, pero la cabeza le sal, digamos que la cabeza le empezó a crecer por el cuello, pues es un gobierno fenómeno lo que tenemos. O hay dos cabezas. Imagínate que un día haya un lío en el paraíso.
Alacrán, imagínate.
O sí, que el, no sé, el mañanero sí, no esté buen hecho.
Si no es que ya hay problemas en el paraíso.
Sí, pero entonces nosotros dependemos de cómo se da la relación en el paraíso. Zona 18.
En el paraíso 2, a la gran... No, estamos realmente en una situación en la cual nos han sumergido y nosotros somos al final los paganos de esta situación, porque el ciudadano igual, mira, nosotros tenemos que ir a trabajar, tenemos pues, que seguir viste, siendo productivos.
Lo que puso el Otto Juárez ahí, el Otto Juárez, yo no quiero centro de gobierno, dice. Yo no quiero centro de gobierno. Pero bueno, tenemos que terminar aquí, Juan Francisco.
Sí, Estuardo, yo quería solicitarte si podemos salir, porque lo han pedido aquí, el audio otra vez de la carrera, de la brillante y lúcida carrera de quien hoy ejerce el Ministerio de Gobernación. Lo están pidiendo, si podemos incluir...
¿El de los prostíbulos?
Exacto, si podemos incluir ahí cuál ha sido su recorrido, en qué empresas estuvo, cuáles fueron sus emprendimientos, cuáles fueron sus historias de éxito, qué empresas hizo crecer. Están pidiendo, y si podemos salir con ese, por favor, Estuardo.
Y eso que no te he contado del viceministro, ni los asesores del viceministro, ni quienes están asesorando al viceministro.
Ah, la gran.
Sí, aquí falta en la historia, radio. Escucha, tiempo me hace falta para contarles a ustedes. Pero a mí el chisme no me gusta. Me entretiene.
Estuardo, muchas gracias, que te la pases bien, y a todos ustedes. Yo soy Juan Francisco Rodríguez, @JuanFragT.
@JuanFragT, muchas gracias, ya retuiteé ahí lo que pusiste, y los dejamos entonces con este audio. Este es el currículum del ministro de Gobernación, si le puedo llamar, se ve hoja de vida, y es de un diputado que le dice que no está apto para ser ministro de Gobernación. Diego, vamos a salir con eso, luego terminamos. Así que un saludo a todos los radioescuchas, ¿verdad? Seguimos aquí en contacto, siempre donde quiera que esté voy a estar en contacto, por supuesto, ¿verdad? Porque mi profesión es la más bella, la que hay que salvar, por la que tenemos que luchar, por la que tenemos que salir. Yo, pues, es mi compromiso. Mi profesión es Guatemala. Buenos días.
Ministro Henry Rocael Reyes, ¿comprende usted que está bajo juramento?
Sí, señor diputado.
¿Comprende entonces las implicaciones que tienen las respuestas que está dando el día de hoy?
Sí, señor diputado.
Señor ministro, usted no es idóneo para el cargo. Usted estuvo involucrado en un incidente muy grave, de carácter internacional, cuando el señor Carlos Castrezana, jefe de la CICIG, pidió que fuera destituido, ya que usted se apropió de más de 650 mil quetzales de viáticos asignados a agentes de las SAAS, y esto llevó a un incidente donde el comisionado Castrezana le pidió al expresidente Álvaro Colón su destitución. Hay una carta, esto es de conocimiento del secretario de SAAS, Ricardo Marroquín, de la época. ¿Fue usted dado de baja por robarse o apropiarse de más de 500 mil quetzales en viáticos a los agentes de SAAS que estaban asignados al señor Castrezana?
No, señor diputado.
Recuérdese que está bajo juramento. Usted nuevamente fue dado de baja años después por el viceministro Julio Rivera Clavería. ¿Es correcto?
Es una rescisión de contrato, señor diputado.
¿Por qué le rescinden a usted el contrato?
Es una rescisión unilateral, señor diputado.
A ustedes rescinden el contrato por estar extorsionando a los prostíbulos. Esa es la decisión que toma en ese momento el señor Julio Clavería y lo separa del cargo porque en ese tiempo usted se dedicaba a extorsionar prostíbulos. Esos son sus antecedentes, ministro. Esa es su carta de presentación a la sociedad guatemalteca. Eso todos lo sabemos. Aquí vamos a pedirle al señor Ricardo Marroquín, vamos a pedirle al ministro de la época que estén presentes y que nos vengan a contar por qué el señor Castrezana pidió que usted fuera dado de baja. Si es necesario, le voy a pedir al expresidente Colón que nos atienda y que nos cuente. Pero recuérdese que esta bancada fue parte de ese gobierno y nosotros sí lo sabemos y usted está mintiendo. El igual el señor Julio Clavería lo destituyó por estar extorsionando. Estas son sus cartas de presentación. Sabemos la calaña de persona que usted es. ¿Por qué la viceministra Díaz renunció el mismo día que usted fue nombrado? ¿Y qué le dijo la viceministra Díaz antes de retirarse del cargo, ministro?
No hablé con la señora viceministra.
Bueno, le vamos a preguntar qué. Le vamos a contar a la población qué fue lo que le dijo. Mire, ministro, no le tenemos miedo. Vamos a defender al pueblo de Guatemala. Pero sabemos la cadena de gente que es, y desde ya lo hacemos responsable de lo que le pueda pasar a los dirigentes de las organizaciones sociales y populares, al pueblo de Guatemala, incluso a las familias de los diputados. Este señor está acostumbrado a hacer allanamientos, a intimidar, a secuestrar, a robar, a mentir. Así es. Esa es la cadena de ministro que tenemos. Usted debe renunciar, debe retirarse del gobierno. Vamos a presentar su interpelación, vamos a agarrar de bandera su destitución, su renuncia. Está hablando usted aquí con más de 40 diputados. Ya no es idóneo para el cargo, váyase del cargo, entiéndalo. Por la paz, por la gobernabilidad, retírese. Retírese. Hoy ha quedado demostrado su incapacidad. Hoy ha quedado demostrado sus prácticas, la falta de conducción de las fuerzas policiales. A la 1:00 p.m. comenzaron a quemar el Congreso. Y usted lo que hizo fue reprimir la plaza de la Constitución. Eso fue lo que usted hizo. A las 4:00 p.m. comenzaron a reprimir. Hicieron más de 30 capturas. De esas 30 capturas, señores diputados, hasta la hora, hasta este momento han salido 28 por falta de mérito. ¿Por qué? Porque no hay relación de las capturas con la gente que cometió los delitos del Congreso. Es falta de mérito. Ustedes hicieron capturas al azar y golpearon mujeres, periodistas, población civil que no tenía nada que ver con los hechos. Y los jueces ya lo dijeron. Tiene que separar al jefe de la policía, a los comisarios, y usted se tiene que ir. Y los jefes de la policía no pueden estar al frente del mando de la policía si hay convocadas nuevas manifestaciones. No se puede. Y usted debe renunciar. Ya es una exigencia popular que usted se vaya. Entiéndalo. Retírese. Por el bien de Guatemala, por la gobernabilidad, por la paz social. Si usted no entiende que acá varios partidos políticos, más de 40 diputados, le están diciendo que se vaya, váyase. Esto ya no tiene sentido. ¿Por qué va a exponer usted al presidente, al país, a la nación, al gobierno, a una interpelación? Si lo tenemos que estar aquí citando todas las semanas usted va a estar aquí citado.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.